Hola a todos y bienvenidos al programa número 88 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para cualquier tipo de actividad deportiva que consista en subir y bajar. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos? ¿Hoy estamos de subida o de bajada?
Hoy estamos, pues depende. Depende es la mejor respuesta que puedes dar a cualquier pregunta. Depende, que es como una,
sí, respuesta, es una respuesta muy gallega.
Es lo que te iba a decir, es como muy gallega, pero sí, es que es cierto. O sea, pues depende, según donde estemos. Porque hay sitios donde parece que están bajando, pero de repente tienen rebrotes, y en otros que acabamos de subir y ya veremos cómo terminaremos. Así que depende.
Depende.
Depende. Pues, pero bueno, que.
Plantas, ¿no? Como el chiste.
Pues depende. No, pero una cosa está clara. Vivimos en un país maravilloso, un país donde lo más importante es que abran discotecas, aunque no sea para bailar, y que abran los bares. Eso sí, los niños siguen sin poder utilizar los parques infantiles. Y bueno, ahí están las prioridades.
Eso es, pero pueden ir a hacinarse en la escuela. Sin problema.
Eso también.
O no hacinarse, unos sí, otros no, no sé. Es curioso.
Bueno, pues ¿quiénes van a ir a, qué niños van a ir a hacinarse? Pues depende.
Depende. En fin, vámonos con el tiempo, que es lo más importante, porque ya sabemos,
hombre,
que es un podcast de utilidad pública, y aquí claro, lo único importante que hacemos en todo el programa es dar el tiempo. Es la única información veraz y fidedigna que vais a tener en todo el programa.
Sí, el resto de lo que viene es accesorio totalmente.
Venga, procedo a poner microambiente y...
Allá vamos, una vez más, un capítulo más con el tiempo cuñado en Valdemoro. ¿Qué nuevas aventuras nos contará Paco esta mañana? Ahí le escuchamos abriendo la persiana, abriendo la ventana. Está sacando la mano. ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Volverá a hacer brisilla? ¿No se escucha nada? Ahora sí. Ahora no.
Bueno, pues eso. A ver. No sé si se ha oído, pero hay trino de pajaritos y de camiones que pasan por la autopista, que también tienen sus particulares trinos.
Claro.
Así que, bueno, pues eso. Los pajaritos cantan, los camiones se levantan.
Es que el caso es que...
despejado, no hace demasiado calor, hace una... No hace brisa tampoco, la verdad es que no se mueve nada, pero hace un poco de fresquito. Está bien.
Sí.
Está agradable para pasear.
El caso es que cuando sacas el microambiente, hay veces que se escuchan a los pajaricos y tal, y de repente deja de escucharse algo. O sea, llega un momento de silencio y luego ya es cuando se vuelve a escuchar.
Pues debe ser el momento en el que yo cambio de micro.
No sé si es ese momento o no, porque se escucha poquito.
Bueno, pues bueno. Eso es. Ese es el tiempo en Valdemoro ahora mismo. Información muy importante de utilidad pública para todos aquellos que nos escucháis desde fuera de Valdemoro.
Yo he de deciros que en el sur del área metropolitana de Madrid, el tiempo es el mismo que en Valdemoro ahora mismo.
Pues,
no hay diferencia.
Pues, es lo que tiene estar a 20 kilómetros. No cambia mucho. Vámonos con el contestador, con los mensajes de los oyentes, que hoy nos han dejado mensajes.
Bien, que es la otra parte importante.
Se nota que el martes, el lunes, se han escuchado todo lo del finde y en el curro. Y bueno, pues... aquí
pues...
estamos.
Avanti con ello.
Bueno, entonces, nuestro amigo Gonzalo nos dice que en el bundle de Itch.io, que comentamos el otro día, que ha visto que también hay juegos de rol de mesa. Uno que me ha llamado la atención es el Blades in the Dark.
Es cierto. Es uno de los que le tenía yo echado el ojo, pero claro, cuando lo vi ahí pensé que sería algún tipo de adaptación o algo así. No sabía que era el juego, sin más.
Pues ahí lo tienes. Dice... perdón. Os admiro mucho a ambos con vuestra constancia y creatividad para haber llegado hasta estos 85 programas. Es un esfuerzo a remarcar. Bueno, ya lo hacemos por defecto. Ya forma parte de la rutina.
Dios mío.
Dice, pues muchos ánimos. Sí, perdón.
No, digo que sí. Y además que, joder, es que... A mí ya luego me va a faltar luego un poquito el no saber de ti, Paco. Cada día.
Me puedes seguir llamando, Michael.
Bueno, eso sí, pero ver estas conversaciones que tenemos. O sea, no llamo a mi madre, te llamo a ti todos los días. ¿Cómo estás, Paco? ¿Has desayunado bien?
En fin,
¿qué has comido?
Pues como todos los días, estoy en ello. Yo siempre, cuando justo antes de grabar, me traigo aquí el cafelito y me lo voy tomando poquito a poco. Bueno, pues eso. Dice que muchos ánimos en estos 15 programas que quedan. Estaba a punto de buscar el vídeo de la canción del tanga cuando mi firewall mental actuó y me desvió a la canción La rumba del tanga. Un sketch de la sitcom Platz Brutz, una serie que en su día lo petó en la televisión catalana.
Sí.
Dice, os dejo el vídeo por si queréis ver a Jordi Sánchez, famoso por su papel de recio en La que se avecina, meneando el trasero a ritmo de rumba catalana. Y bueno, pues... Nos deja aquí el vídeo, está en los comentarios de ebooks, lo podemos poner en las notas del programa, pero lo voy a pegar en el guión antes de que se me olvide.
Vale, muy bien.
Y bueno, pues eso, el recio bailando rumba catalana.
Muy grande Jordi Sánchez. Y la verdad que Platz Brutz fue una serie que sí que lo petó en la televisión catalana. La intentaron traer a, yo creo que a Telemadrid, hicieron la doblaron al castellano, pero aquí no caló tanto. No sé si también era porque ya se emitió en la época en la que Telemadrid estaba de capa caída. Y no sé, no, fuera de Cataluña no ha llegado a triunfar tanto, yo creo, pero sí que es una serie que la gente la gente reconoce y la recuerda, aunque sea por leer a lo mejor en internet a gente que la vio en su momento, pues charlar sobre ella.
Yo lo que me ha pasado también más de una vez cuando he visto alguna peli o alguna serie o algo catalana doblada al castellano, es que supongo que son producciones pequeñas y tal, y suelen estar dobladas con el culo. O sea, suelen estar muy mal dobladas. Y eso pues siempre te echa para atrás. Por lo menos ya te digo lo poco que he visto. Sí. No sé, por ejemplo, cosas como Pulseras Vermelles y tal, que tuvieron más tirón, pues supongo que se gastarían algo más de dinero en el doblaje. Pero... Sí. ¿Cómo se llama esta del...
Merlín. La de Merlín.
Eso. Pues supongo que se habrán gastado algo más en el... En el doblaje.
Sí,
pero en otras series, en otras películas así que pasaron más desapercibidas, lo poco que he visto era como, pero por Dios, qué cutre.
Pero vamos, que ocurre lo mismo también cuando La Forta traduce, por ejemplo, series gallegas. Que alguna también ha llegado a Telemadrid y dices, pero ¿esto qué es? El doblaje se nota que pierde mucho. Y aún así, siempre será mejor que intentar hacer adaptaciones. Porque yo vi algún capítulo de la adaptación que intentaron hacer de Cracovia y era lamentable.
Pero es que estaba... no tenía maldita gracia, fue lo malo.
Por eso. O sea, es que ya de por sí Polonia no intentaron hacerlo, aunque creo que hubo un programa, intentaron hacer un programa parecido con el mismo equipo en Antena 3 hace años, creo. Quiero recordar.
Aquí, por ejemplo, en Telemadrid no se hubieran atrevido a hacer algo como... No. Como Polonia, porque allí Polonia le mete caña pues también al gobierno regional de turno. Aquí eso, vamos, no lo hubieran consentido.
Y aquí, y Cracovia, pues lo poco que vi, pues bueno, intentaban hacer algún chiste sobre el Madrid y tal, yo qué sé. Hicieron algún chiste tonto entre Sala Carbonero y Iker Casillas y tal, pero...
Yo recuerdo que lo vi y me pareció cutre.
Sí.
Para los que no sepamos los que no sepan de qué estamos hablando, Polonia es un programa que se hace en la televisión catalana y es un poco de programa satírico sobre la actualidad política, hecho por personajes que son dobles, un poco grotescos, de los políticos regionales de allí y demás. Y también de políticos nacionales, etc.
Sí.
Y bueno, a pesar de que está hecho en catalán, ha alcanzado una cierta popularidad y sketches y tal que se han hecho famosos a nivel nacional. Y luego sacaron un spin-off que era Cracovia, que era solo de temas deportivos. Entonces, bueno, en la tele regional madrileña intentaron hacer su versión propia de Cracovia, pero no le salió. El equipo que lo hacía, pues no sé, no tenía la misma gracia o lo que sea, y la verdad es que no, que fue muy cutre. Y bueno, pues esa es la historia de Polonia y de Cracovia.
Sí. Además, el Sergio Ramos de Cracovia, del Cracovia catalán, molaba mucho más.
Sí, de hecho, no hubo una vez... No, con Sergio Ramos no fue, con Guti.
Con Guti, sí.
Con Guti sí los pusieron una vez al Guti de Cracovia y al Guti real a hablar.
Sí.
Ese vídeo era muy divertido. Vamos, de Polonia, por ejemplo, recuerdo haber visto estando allí un sketch que era una entrevista... Una reunión entre Montilla, cuando era presidente de la Generalitat, y Camps, que era el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Vale? Y cada uno llevaba su traductor. ¿Vale? Porque en teoría Camps hablaban valenciano, en teoría Montilla claro. hablaban catalán, pero sí. Digamos que había un traductor de montillano, catalán, catalán, valenciano, valenciano, Camps, y otro que iba haciendo el camino al revés, y sí. El sketch era el típico de malentendidos y tal, pero bueno, pues tenía esa gracia, que se reía mucho siempre de que Montilla, el hombre, pues su catalán no era muy, muy, muy fluido. En fin, vámonos con Mugen, que nos dice Epic Game Store versus Días de Cuarentena. La traición de Montreal parece una chiquillada en comparación.
Eso absolutamente
es, nos traicionaron los de la Epic
Game Store. Nos vendieron, qué cabrones.
Luego oí algo, por lo visto, de que este lanzamiento gratuito estaba unido, de alguna forma, a un evento in-game que iban a hacer en el juego. Sí. Y el evento in-game lo cancelaron, pues, por todo el tema este de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces puede ser que vayan por ahí los tiros, pero claro, entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Lo van a poner la semana que viene? ¿Pero la semana que viene no iban a poner el Samurai Showdown?
Pues madre mía.
Así que nada, atentos al programa del viernes, porque el juego sale el jueves a las 5 de la tarde y pasa ahora ya hemos grabado. Así que...
El viernes revelaremos qué
pasará, qué misterios habrá. Dice, me ha interesado mucho el tema de... Perdón, dice, no me ha interesado nunca mucho el tema del wrestling, pero ha estado muy entretenido e interesante. Pues esa es la intención, que cuando hablemos de algo que sea entretenido. Luego Mugen y Pablo tienen aquí su discusión particular. Para pegarse entre ellos están utilizando los comentarios de iVoox, ¿vale? sobre la cerveza. Y nos dice Mugen, dice, saque no, cerveza Sapporo. hablando de un comentario que decía Pablo que por su nick le pegaba más el saque que la cerveza, pues cerveza Sapporo, que es cerveza japonesa. Yo he probado la Sapporo y la Kirin. Están buenas. Más cerveza rubia.
Una lager normalita.
Dice, si hablas de orín de cabra, me imagino que solo habrás bebido Heineken o Cruzcampo, que como dicen los sevillanos, si la bebes a pleno sol, con 50 grados y a punto de morir, no está tan mala. Oye, pedimos disculpas a nuestros oyentes sevillanos, que sabemos que lo de la Cruzcampo para ellos es un tema así como religioso, pero en el resto de España no lo entendemos, de verdad.
Pero os queremos igual.
No, os queremos igual, pero la Cruzcampo, quedárosla allí, no hace falta que la portéis. Dice, bueno, oye, y que yo respeto a la gente que no le gusta la cerveza, así que un brindis con una buena jarra de cerveza belga con tu chupito de lejía. Di que sí, Mugen, yo también soy de cerveza belga.
Absolutamente. Totalmente a favor. Y como decía Keke en el programa de ellos de la vida moderna, hombre, si no te gusta la cerveza, pues haz un esfuerzo.
Efectivamente. Pablo le responde que la cerveza Sapporo es orín de cabra japonesa. El tema de la cerveza lo he intentado, pero no hay ninguna. Dice, bueno, quizás una negra muy muy fría el primer sorbo, el resto para tirar. Es que de verdad,
encima, para tirarla,
¿se está ganando collejas, Pablo?
Pero tirar la cerveza, pero ¿dónde se ha visto tirar la cerveza?
Se está ganando
collejas. Está feo.
Muchas collejas.
El otro día cuando salí a andar, estaban en una terracita unos y hubo uno que sin querer tiró un botellín y se me saltaron las lágrimas. ¿Qué es eso de tirar la cerveza?
Yo entiendo, la cerveza realmente es un gusto adquirido. Bueno, la cerveza es amarga y normalmente no nos gustan las cosas amargas. Luego hay niveles y niveles de amargor, ¿vale? Y hay veces que le echan mucho lúpulo tal y están ya un poquito y dices, ay, está ni a mí. Pero, no sé, si queréis empezar por algo, empezar por cerveza de trigo, que es menos amarga, es menos, no sé, es como más suave. Cerveza de trigo está muy rica.
Y con una ya coméis.
Y con una ya comes. Y además vienen en botellines de medio litro normalmente, así que con una ya comes. Ya es como el tazón de cereales.
Sí.
Bueno, Mugen le responde más adelante, dice, sobre cerveza negra, dice, una buena negra se mastica, sirve de bebida y de comida a la vez. ¿Qué más se puede pedir? Y sí, estoy de acuerdo, bien tirada, mucho mejor. Es cierto, de hecho la prueba de esto es que creo que hay un paper científico por ahí que afirma que jamás se ha visto comer a un irlandés, solo bebe Guinness, con eso ya se alimentan, ¿vale?
Hombre.
O sea, nadie ha visto nunca a un irlandés comer. Solo beben.
Bueno, lo que pasa que yo comer como tal, no, pero desayunar sí. Desayunas un buen Full Irish Breakfast y luego ya, eso ya te vale para el resto del día para ir tirando con cerveza.
Pues debe ser eso, debe ser eso. Claro. Yo digo que yo solo los he visto beber Guinness. Yo...
yo estuve en la fábrica de Guinness cuando estuve en Dublín.
Es que es lo que visita todo el mundo. Es el principal monumento que hay en Dublín para ver.
Sí, bueno, pues yo qué sé, vas a la estatua de Oscar Wilde y tal, yo qué sé, paseas por allí, pero sobre todo pues, la estatua de Guinness. Y, hombre, nunca me... No sé, yo no soy... No creo mucho en la institución del matrimonio, pero si tuviera que casarme con un edificio, lo haría con la fábrica de Guinness.
Mi hermano estuvo también por allí y me trajo un vaso de pinta muy chulo.
Sí, bueno, es que encima... Con la entrada te dan un vale para que o bien participes en un taller que te enseñan cómo tirar la cerveza o para tomarte una pinta en el Gravitorium, creo que es pues, una torre enorme que tienen allí y es un bar que tienes unas vistas de todo Dublín. Y dije, pues voy a aprender yo a tirar una pinta. Yo voy a que me la tiren ya.
Que me pongan. Con los señores,
que soy aquí un salvaje, aprender a tirar yo la cerveza. No, yo he venido aquí para que me sirvan a mí. Entonces, nada. Ahí tienen otro bar que es muy curioso que te hacen como degustación. Entonces te dan como tres vasitos pequeños de distintas cervezas. Y nada, y a la hora que fuimos, como estaban ya cerca de la hora de cierre, ya no dejaban entrar a más gente, fuimos a última hora, pues de repente los camareros se subieron a las mesas y empezaron a bailar. Como si aquello fuese el Riverdance. Y dije, vale, esto muy bien, pero esto yo me voy a subir al bar de arriba que me pongan una buena pinta. Y hombre, tomarte una pinta de Guinness ahí en lo alto de la fábrica, ver todo Dublín, buah, que yo es una maravilla. Una maravilla.
Pues nada. Ya dejamos el tema de la cerveza. Mugen sí. Se vuelve a comentar, dice sobre el programa el domingo, dice, hablando de franceses, vi una peli francesa, comedia bastante mala por otra parte, Misión País Vasco, creo que se llamaba. Dice, me resultó muy graciosa la visión que refleja de los vascos. Dice, era una mezcla de topicazos curiosos. Dice, eran brutos que gritan y levantan piedras, el típico tópico que se tiene en el norte de los andaluces, todo el día de fiesta, calimocho, chicas de sangre caliente. Dice, terroristas, que no podía faltar. Dice, hombre, me pareció curiosísimo cómo el eje norte-sur es tan relativo. Dice, las vascas como epítome de las chicas latinas. Dice, y parece que en mi otro grupo de rol se va a instaurar ya lo de jugar online. Probamos otra campaña de D&D, otro colega ha dicho que también lo va a hacer, así que la verdad es que si no pasa nada, como nos pasó este sábado, dice que nos falló de todo, es buena opción debido a los horarios, responsabilidades y etcétera. Hombre, lo mismo, debíais empezar la desescalada y hacer los programas de lunes a viernes o algo así. Dice, no, esto ya está al final.
No, ya tenemos el plan hecho, ya terminamos un domingo, llegamos a programa 100 y ya está. Y entregamos nuestra placa y nuestra arma.
Eso es. Dice, Vikings a mí me gustaba mucho, pero se me hizo bola. La temporada que muere Ragnar no me gustó, nada de nada, y me da muchísima pena continuar. Pero el rollo esotérico lisérgico de la serie me pareció muy chulo. Lo de esotérico lisérgico me ha gustado.
Sí, es que mola mucho además cómo juegan con eso. Es la forma que tienen en Vikings de jugar con la mitología y el misticismo. Si de repente aparece por ahí algo que pueda recordarte a Odín o algo parecido, siempre lo vas a ver solo a los ojos de un personaje y no sabes si es una ensoñación suya o es que se ha metido unos cuantos hongos para el cuerpo o algo similar. Entonces, bueno, siempre juegan con ese tipo de cosas y están muy bien. Lo de Ragnar, pues hombre, es que es una putada, porque además es arriesgado decir, me voy a cargar al personaje principal y continuar la serie. Pero al final tiran de historia. De las pocas fuentes históricas que hay sobre la saga de Ragnar y de sus hijos. Y claro, eso creo que es en la temporada cuarta. Estamos en la sexta y claro, estamos con dos temporadas de 20 capítulos cada una en la que están tirando de lo poco que queda de... La poca información que queda sin adaptar de las sagas y estirando un poco el chicle con los hijos de Ragnar. ¿Y hasta dónde van a llegar? Creo que ya solo le queda la segunda tanda, que todavía no se ha estrenado, la segunda tanda de esta sexta temporada. Esos serán otros 10 capítulos y a partir de ahí, pues lo que comenté el otro día, que tienen previsto, no sé si al final saldrá, hacer un spin-off que se llame Vikings Valhalla y que transcurrirá, pues eso, 100 años después y contándote otras historias de vikingos.
Yo es que con esos nombres lo único que se me viene a la cabeza son grupos de metal nórdico, tío.
Claro, sí. Bueno, al final está todo unido. Esto es también quemaría Iglesias.
Pues sí. Y también dice que odia que Michael esté intentando arrastrarnos a todos al vertedero musical. Con la canción del tanga y todo eso.
Es totalmente de acuerdo. Pero, a ver, si yo he tenido que recordarla y no me la he podido quitar de la cabeza... ¿Por qué vosotros no podéis seguir el mismo destino que yo? ¿Por qué no podéis acompañarme en este descenso a los infiernos?
Pues, en fin, es lo que hay, sí. Eso es decir, si yo ya lo he sufrido, pues ahora lo sufrimos vosotros también, cabrones.
Bueno, me estoy
también se declara concebollista a muerte y muerte al sincebollismo. Y bueno, pues eso que dice que, ostras, mascarillas posadas como los gañanes que llevaban las gorras posadas en vez de puestas. Dice, sí. El doctor Larry y su némesis, no recuerdo ahora el nombre, vaya cabeza, era el doctor Onija. Dice, también lo predijeron, lo único que no supiste es interpretar sus mensajes. Dice, el asado es una de las pocas religiones que venero. Acabo de comer y me habéis dado un hambre de flipar. Dice, Michael haciendo trampas ahí. Coge un vasco para loar a un francés. Dice, qué bueno el pelotari granadero. Me lo he imaginado devolviéndolas a hostias también. Joder, como el otro día, una imagen que se vio, creo que era de los disturbios de Estados Unidos.
Sí.
Que le llega a uno una bengala o algo, sí. Y tal como le llega, sin que se pose en el suelo, de una patada con el pie, la remata y la devuelve al origen, con gran estilo. Que mira, el Atleti no buscaba un delantero,
pues vamos.
Pues allí siempre, por Estados Unidos hay un chaval que oye, que promete. Pues
nada, mandaré a Cara Corner y Pelotejón a ver si le fichan.
Dice, ¿para cuándo la película? Y totalmente de acuerdo con lo de Francia, el noroeste es muy bonito. Es que es muy bonito. Sí. Se puede parecer un poco lo que es aquí, pues eso, Asturias, Cantabria, Galicia, todo muy verde y demás, pero luego aparte tiene pues toda la parte histórica de la Segunda Guerra Mundial, si te interesa, y bueno, pues como todo en Europa, mogollón de castillo, mogollón de iglesia, mogollón de cosas interesantes que ver. Vamos.
Cualquier nación que esté dentro de lo que llaman ellos las naciones celtas es preciosa. Punto.
También. Ya creo que conté una vez cuando se pusieron a cantar allí en una taberna de San Miguel y no sé qué. Muy guapo todo. Miggy nos dice que sobre el programa de cine de buen rollo, dice atraer Brutal Legend, que está ya Black, supongo que se refiere a la Epic Store, que nos traigan Brutal Legend. Era un juego muy divertido.
Sí.
Con Jack Black con un trasunto de Jack Black. De
sí. Pero él le ponía la voz.
Sí, efectivamente. Y que tenemos que hacer el calendario Gurnillita. Que recordemos que tengo una religión a mi nombre por ahí, ¿eh? No os despistéis que aquí se adora a San Gurney. Y luego, sobre el programa de ayer, Mugen nos deja uno de sus tochos, diciendo que, bueno, hablando sobre el tema, que yo creo que era importante, dice, el juego de Ender está genial, dice, el autor es un gilipollas, pero una cosa no quita la otra. Dice, de todas formas, siempre es más difícil sobrellevar a gentuza con ideologías contrarias cuando son contemporáneos. Si ya están muertos, es como más fácil abstraerse. Pero si les ves ahí diciendo subnormalidades en redes o en los medios de comunicación, entiendo que es más difícil. Dice, el otro día que hablabais de Marley, pues seguro que si estuviese vivo os daría bastante grimilla, porque era muy religioso, con unas ideas muy retrógradas y bastante machista. Sí, y bueno, y por ejemplo Gandhi, pues también era otro que tal baila, a pesar de que ha pasado como héroe, pero bueno, Gandhi pues tenía también sus cosas.
Sí, ¿vale? Y la madre Teresa parece ser que tampoco era tan buena madre.
Y bueno, y todo eso, en fin. Son otros lugares, son otras épocas, pues yo qué sé. No sí, estaba allí yo para claro, juzgar aquí.
No, pero tienes razón en lo de la contemporaneidad. A todos los que nos gusta el terror y el rollo de los mitos de Tulu, pues decimos, joder, qué guay, qué bien escribía Lovecraft, cómo molaba Lovecraft. Pero luego si ahondas un poquito en su personalidad y tal, decías, pues Vaya asco de tío.
Qué bien escribía Lovecraft, no sé si lo ha dicho alguien alguna.
Bueno, a ver, entiéndeme. Qué bien imaginaba cosas Lovecraft.
Sí, te puede molar todo aquello que imaginó y tal. Sí. Pero escribir bien. Sí. A ver, siempre se dice aquello de que comedia es igual a tragedia más tiempo. Sí. Y yo añado siempre la coletilla de que también es igual a tragedia más distancia. Sí. Si es algo que ha pasado hace mucho o que le ha pasado a otra gente muy lejos, pues como que lo miras con menos gravedad. Y bueno, pues somos así. Vamos a ver, que me he perdido. Ah, bueno, sobre Bob Marley. Decía que tuvo bien morirse y dejarnos una obra magnífica y pocas declaraciones lamentables. Dice, las redes sociales no ayudan desde luego. Ese gran detector de gilipollas. Dice, yo creo que caer en juzgar con nuestros ojos los tiempos pasados es un error. Por esa regla de tres, Roma a tomar por saco porque eran esclavistas todos. Desde luego, lo que son periodos históricos, pues está claro que no puedes juzgarlos con la mentalidad de hoy. Más que nada porque esas cosas que se hacían estaban bien a ojos de esa civilización en ese tiempo. Eran moralmente correctas. Hoy día nos puede dar grima, pero era así. O sea que ya está. Con esto no digo que la esclavitud esté bien, lo digo es que ni podemos hacernos a la idea de cómo era la sociedad. Dice, a lo mejor dentro de X años todo el mundo es vegano y se ve el comer carne como una aberración, salvajismo innecesario, etc. Entonces, ¿todos los que comemos carne hoy día somos unos bárbaros y hay que hacernos la cruz? Hombre, según algunos veganos sí, pero... pero sí, a ver, se entiende perfectamente lo que dice Mugen. Entonces hay que juzgarlo con la óptica de su tiempo.
Hombre, la esclavitud está claro que siempre ha estado mal, pero incluso ha habido momentos en los que estaba mal existiendo el debate sobre si estaba bien o mal. O sea, estamos...
Sí, no, es que claro. A ver, pero es que todo va así, las cosas no están bien o están mal de un día para otro.
No, claro, cuando hablamos de...
un periodo en el que, hay un cierto debate y de repente surge una nueva moral, pero eso siempre poco a poco.
Podemos hablar de, como dice Mugen, de la antigua Roma e incluso Grecia, que también se tenían esclavos, ¿vale? Pero en aquel momento sí, era lo moral y era lo...
No, y nos podemos ir más atrás y nos podemos ir más adelante. Es decir, la esclavitud ha sido algo que ha afectado a prácticamente todas las civilizaciones a lo largo del tiempo. Tú capturabas a tu enemigo y lo hacías esclavo. Y ya está. Claro, hoy día pero cuando resulta algo bárbaro, pero... Sí. En aquel momento no se paraban a pensarlo. Y luego hubo un tiempo en que sí, se paraban a pensarlo, hubo un debate y aquello poco a poco pues fue extinguiéndose.
¿No? ¿Y de aquellos barros estos lodos o como
y se recordemos diga? Que hoy día sigue existiendo en según qué países la esclavitud y en según de qué formas. No todo el mundo está, digamos, civilizado según las mismas normas.
Y muchas veces lo tenemos más cerca de casa de lo que creemos.
Además, también. Dice, ¿qué hacemos eso? Si de repente se impone el veganismo, dice, ¿qué hacemos? ¿Quemamos toda la obra de Martin? Porque en cada libro hay un holocausto animal. Dice que anda, que no le gusta nada a ese hombre escribir sobre comida. Es cierto. No, es indudable que disfruta comiendo y escribiendo de comida.
Bueno, y tendríamos que borrar los vídeos de Locos por el Asado. Yo no quiero vivir en un mundo así. Respeto a los veganos, en serio, de verdad, que los respeto. Yo no podría. A mí me vino un chico una vez queriendo venderme lo del veganismo y tal. Digo, no, de verdad. Y dice, mira, entra aquí, que te pongo un vídeo para que veas. Digo, que no. Digo, que yo disfruto comiendo carne. No quiero ver ese vídeo. Dice, yo también era como tú. Digo, ¿ves? Pues esa es la diferencia. Yo no quiero cambiar.
Claro, ya va más allá. Bueno, claro, aquí es que vamos a decir. No tenemos nadie que nos lleve la contraria. Claro. Bueno, por naturaleza somos omnívoros. También es verdad que de la naturaleza hemos pasado tres pueblos y la hemos adaptado a nuestro gusto siempre, con lo cual podríamos perfectamente hacernos todos veganos y sacar las proteínas de manera un tanto artificial de otras cosas. Pero bueno, no sé. Eso es, ahora mismo me parece además que no sé ni siquiera si sería posible. Probablemente sí, pero bueno. A nosotros ya nos han educado así, ¿qué quieres que te diga? Me costaría mucho. Y eso que tampoco como yo... demasiada carne, o sea, no, que es verdad que hay gente que si todos los días no tiene un filete en la mesa parece que le falta algo y dice, yo qué sé, varía un poco más la dieta, pero bueno, En fin, no es un debate que vayamos a tener aquí ahora.
No.
Y bueno, pues nos comenta un montón de cosas más sobre esto, sobre cosas que eran normales en épocas tan recientes como los 70 y los 80 y ahora no. En fin, también hace referencia a esa sección que a veces hace que la vida moderna de cómo hemos cambiado, sacando recortes de prensa de hace 30 años, no tanto, de hace unos 30 años, que hoy día te llevarías las manos a la cabeza de leer algo así en un periódico. Pero, oye, pues mira, la sociedad cambia y a veces rápido.
El famoso recorte de El Día del Subnormal.
Sí. Cosas como esas, pues mira, hoy día sería impensable. Así que, y solo han pasado 30 años. De verdad, yo entiendo que la gente a veces quiere cambios inmediatos, pero pensar lo mucho que hemos evolucionado como sociedad en los últimos 100, 200 años es pasmoso. No hablo ya solo del avance tecnológico, que ha contribuido evidentemente a todo ello, sino simplemente del cambio de mentalidad en muchas cosas. O sea, cosas que llevaban siendo iguales 1.000 años, 2.000 años, de repente han cambiado. Es decir, los cambios sociales se producen rápido, se pueden producir rápido, pero no de un día para otro. Da un poquito de tiempo a la gente a que lo asimile. A ver, bueno, nos escribe muchas cosas más sobre esto. La verdad es que nos ha dejado un buen tocho post. Nos responde también sobre el tema de los hinchas en el fútbol. Dice, aquí en el Alcorcón tuvimos que sufrir bastante los Ultrasur, que eran las puertas de una discoteca. Dice, yo ni cruzaba por enfrente porque estaban de movidas todos los días y hubo varios muertos. Dice, por suerte esa discoteca está cerrada y creo que uno de esos casos llevó a la cárcel a alguno de ellos bastante famoso.
Joder.
Y bueno, también se mete aquí un rato con los covidiotas y...
luego me lo tengo que leer entero. En Alcorcón estuve yo en el campo, hace unos años estuve en el Municipal de Santo Domingo viendo a la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Fui ahí Miguel Bosé nos dice, para mí es un crack. Dice, un tío que tiene más discos recopilatorios que canciones merece todo mi respeto. En fin, dice, solo hay un cantante que me caiga peor que él, uno que se creía el Jim Morrison español.
Muy grande, sí, señor.
Muy grande, es que estamos completamente de acuerdo. Somos de la misma cuerda. A ver si un día nos conocemos, hombre.
Sí, hombre, sí. Esto hay que regarlo con cerveza.
Cerveza, eso sí. Y no invitamos a Pablo, por supuesto.
No, que venga Pablo, pero a él le ponemos un chupito de lejía.
No. Bueno, si es con chupito de lejía, sí. Bueno, sobre el programa del cohete, que estuvimos hablando el otro día. Pues eso, nos dice Miguel que si el Doom corre en un 286, nos pregunta. Y es buena pregunta, no lo sé. Claro, cuando salió el Doom yo tenía un 486. Era lo más de lo más en aquel momento. La mayoría de la gente todavía tenía 386. Pero en un 286 no creo que corra. Si mal no recuerdo, no tenía ningún tipo de coprocesador matemático ni nada. Y claro, para un juego en 3D, no sé yo si iba a correr o no. Habría que mirarlo. ¿Vale? Estas son las preguntas que nos deja aquí Migi para ponernos en evidencia.
Sí.
Y también nos dice que en Alcatel podías usarlo como arma arrojadiza y llamar después. Doy fe, tuve uno, tenía estos bordes de goma, que es que prácticamente te lo tirabas al suelo y botaba y te volvía la mano casi.
Sí.
Dejar que nos dice que siguiendo con el tema del Mont Saint-Michel, existe una visita nocturna, creo recordar que durante finales de julio y agosto, que vale la pena, porque es con gente caracterizada, con teatralización y hasta un pequeño tentempié a lo medieval.
O sea, qué maravilla.
Dice, es un poco una turistada, pero muy chulo acceder de noche a toda la fortaleza. Sobre autores gilipollas y sus trabajos, también creo que se han de separar. Del tema actores puede pasar como dice Gurney, o al revés, que ciertos actores encasillados en ciertos papeles nos caigan mal por ello. Dice, del tema fútbol, siempre me ha dado un poco de repelús por las actitudes que encuentras rozando al fanatismo religioso y como medida de control para la gente. Solo hace falta ver la histeria e importancia que había en estos días para reanudar la liga, costase lo que costase. Que sí, a mí me parece una barbaridad.
Sí, no, eso es lamentable. Lamentable, yo creo que la gran mayoría de los aficionados normales al fútbol, bueno, a ver, estaremos pendientes de que se reanude la competición, pero desde luego no teníamos ninguna prisa, ninguna.
No, y la gracia de lo que decías el otro día, que en Francia en su momento dijeron, oye, esto lo vamos a cortar porque no parece que esto se va a solucionar rápido, y ahora andan preguntándose si habrán hecho mal. No, sois los únicos que lo hicisteis bien.
Claro. De todos modos, también habría que preguntarse cuánta gente de verdad tiene ganas, tenía ganas de que volviera el fútbol a toda costa. Me refiero entre los aficionados, en comparación con las ganas que tienen los directivos, Javier Tebas, los directivos de los equipos.
No, a ver, claro, esto es un tema de dinero, muy claro. Duro. Es decir, la liga tiene que seguir adelante a toda costa porque, bueno, ahí hay una pasta en derechos de televisión que se han cobrado y demás, y que si no, pues digo yo que de alguna manera habría que devolver por incumplimiento del contrato. Luego, aparte, también tienes el tema de la UEFA dando por saco con que no, cada liga tiene que designar a su campeón y sus historias para representar al año siguiente a los países tal, y dices, es que de verdad, qué mano de
hostia. Y los clubes como locos con que se pueda volver a admitir al público.
Claro, los clubes como locos para jugar con público porque para cobrar la taquilla, dices, pero
claro, y para no devolver el dinero de los abonos.
Claro, esas otras.
Claro. Por eso están ahora mismo los que más han alzado la voz, el Barça y Las Palmas, diciendo que, joder, pues con medidas de seguridad pues podemos traer público. Pues
bueno,
oiga, no.
El Barça que está a dos velas y bueno, claro. Las Palmas porque allí en general están bastante bien con el tema del coronavirus, pero bueno, en Barcelona capital precisamente no están muy bollantes. Ha sido de los puntos también más castigados, así que bueno.
El Diners.
Y luego eso, clubes de fútbol que se acogen a un ERTE para poder pagar a sus empleados, pero luego se van a gastar la millonada en fichar a estrellas. Y dicen, ¿había dinero o no había dinero? ¿Esto qué es?
Sí, y luego está el tema también de la finalización de los contratos. Mendilibar, por ejemplo, que creo que está en el Eibar, ya dijo que su contrato termina el 30 de junio. Y él decide que se va a quedar un mes más para completar, ya que hay que jugar. Pero, por ejemplo, dice que, por ejemplo, hay jugadores que es que terminan contrato el 30 de junio.
Pues sí, y que a lo mejor tenía firmado con otro equipo.
Claro, y que a lo mejor, pues yo no voy a jugar. Y ya veremos luego, cuando pasen unos meses y se reanuda la Champions, que a lo mejor las plantillas ya no son las mismas, porque esos equipos se hayan acogido a un ERTE o no, a lo mejor tienen que fichar o tienen que vender.
Pero es que todo esto me da igual, si debería suspenderse.
Sí.
Punto.
Totalmente.
Ya
sí,
está. Este año no hay liga, no hay campeón de liga, no hay Champions, no hay nada. Sí, pum, claro. Como cuando la guerra mundial se suspendía todas las competiciones deportivas. Toma por saco, no pasa nada. Claro, sí pasa, dinero.
Sí, ahí está.
A mí eso no me afecta. Punto. Ni a mí ni al resto de la humanidad, excepto los cuatro que lo ganan a las puertas. Así que.
Sí, pero y aquí estamos hablando de fútbol, pero ocurre en todos los deportes que mueven dinero. La NBA va a volver a mitad de verano, yo creo.
Sí, no, lo de la NBA es pasmoso. Es que van a coger a todos los equipos que estaban clasificados para playoffs, se los van a llevar a Orlando.
Sí, a Disneyland.
A Disneyland, los van a encerrar allí a jugar. En plan intensivo, dices, pero esto que en fin. Hala. Vamos a dejarlo, pues que estamos ya en plan señores mayores. Pues eso, que del tema fútbol, pues eso, que roza el fanatismo.
Sí.
Y bueno, al final dice, sobre el cansancio del programa. Es normal, son muchos días, mucho contenido y ya pasa factura. Esto me lleva a daros muchísimas gracias por semejante titánico esfuerzo. Un abrazo.
Un abrazo también.
Y nada, luego nos pide disculpas, que es muy grueso, dice, perdona que en el mensaje anterior hay faltas de ortografía porque se me ha activado el corrector ortográfico de catalán en vez del de castellano. Y sí, es verdad que hay palabras que las ves escritas en catalán, pero hombre, se entiende, jolín. No es...
Sí, no pasa nada.
O sea, si pones giga en vez de liga, se entiende. No, claro. No hay que ir a Google Translator.
Y aparte que no es una falta de ortografía y tal. O sea, aquí ya sabemos que hay que hablar y escribir bien porque es lo que nos diferencia de los hijos de puta. Sí, pero esos fallos tampoco...
Eso se entiende.
Nos hacemos cargo.
Es cosa del corrector. Bueno, nos hemos pasado hoy, como siempre, tres pueblos con los ejes del oyente, pero oye, hoy tenían ganas de
oye, ¿no? Bueno, y yo tengo uno para cerrar, que me han mandado right now por WhatsApp. O sea que. Ah, sí, ya hemos llegado al final.
Sí, sí.
Vale, pues mira, pues nuestro amigo Eduardo Martín Bucci nos dice que qué buena charla sobre periodismo os marcasteis, Paco y tú. Claro, yo he preguntado, ¿en qué programa? Porque hemos rajado sobre la profesión en varios.
Mira, que también me ha llegado ese WhatsApp a mí. También me lo ha mandado a mí.
Pues me dice que en el 78 y le digo que justo estamos grabando, así que lo comento. Y dice, mira, pues te aporto más cosas. Habría mucho que hablar de la cultura deportiva de este país. Los futbolistas son los nuevos toreros para la prensa del corazón. Y también añade, la traducción de The Last Dance es horrible. Los términos de baloncesto no los ha revisado nadie.
Pues seguramente. Pero claro, ahí entramos otra vez a hablar del tema de doblaje y en este caso traducción previa al... Bueno, en este caso no es doblaje como tal.
Sí.
La traducción previa, tanto en los subtítulos como lo que se comenta. Pues bueno, pasan muchos aspectos, ¿eh? También nos ha pasado alguna vez en los juegos de mesa, por ejemplo, y demás. Una traducción profesional cuesta dinero, cuesta mucho dinero, ¿eh? Y no siempre las empresas están dispuestas a pagarlo. Y a veces las traducciones se hacen de aquella manera. Y si tú tienes que traducir vocabulario técnico, pues no siempre tienes a alguien que sepa hacerlo. Y sí es verdad que recuerdo que de Last Dance, lo que pasa es que como muchas veces los términos de baloncesto se suelen usar directamente en inglés,
sí.
Pues bueno, tú los oías en inglés y sabías de lo que estaban hablando. Pero sí, pasa en muchas otras cosas. Cuando ves noticias de un tema que tú sí controlas y ves las traducciones y tal, y dices, madre mía, qué barbaridad sí. Acaban de decir aquí.
Yo cuando cuando veo alguna película de fútbol americano que tratan de traducir algunas cosas, digo, Dios, Dios. Y eso, cuando por lo menos, si por lo menos lo llaman fútbol americano. Hace años, directamente, pasaban del tema y lo llamaban rugby.
Bueno, sí, eso aparte. A ver, mira, voy a buscar una cosa. Hace años me leí un libro, una novela, que se llamaba The Soul of a New Machine. Que estoy buscando el autor. The Soul of a New Machine. Tracy Kidder, vale. Este libro, este era un libro que ganó un premio Pulitzer, creo, por él. Se publicó en el año 81. Es un libro en el que este hombre, creo que periodista, estuvo siguiendo a un equipo de ingenieros de Data General, creo, una gran empresa de informática de la época, mientras creaban un nuevo mainframe, una nueva máquina, un nuevo servidor para empresas y demás. Estamos hablando del año 81, por aquel entonces lo de la informática personal como que no. Eran todo temas de mainframes y demás. En esta época es cuando creo que IBM sacó el PC como máquina para informática personal y era una cosa muy cara y muy rara y no para todo el mundo como hoy día. Este libro me enteré de su existencia ya bastantes años más tarde y dije, ostras, qué guapo, me lo tengo que pillar. Me costó encontrarlo porque esto tuvo una traducción al español que estaba ya descatalogada. El libro en inglés estaba ya descatalogado. Esto era tremendo, pero bueno, creo que encontré por ahí un PDF o algo. Empecé a leerlo en español y lo tuve que dejar a las 10 páginas. ¿Vale? Porque tú estabas viendo que lo que decían no tenía sentido y además, como sabías cómo se decían esos términos en inglés, estabas viendo que los habían traducido literalmente y aquello no tenía sentido ninguno. Y me lo tuve que leer en inglés. Creo que fue la primera novela gorda, digamos, el primer libro gordo que me leí en inglés entero. Y fue por eso. Claro, también entiendo, esto fue a principios de los 80. Encuentra tú en España un traductor técnico a principios de los 80 que controlara de todos estos temas. Claro, pues ese traductor, si existía, cobraría una pasta que la editorial en su momento pues no estaría dispuesta a pagar o directamente tiró de sus traductores de la casa y chimpum. Pues esto pasa con las traducciones, sobre todo con las traducciones técnicas. ¿Vale? Siempre que vayáis a leer algo técnico, si controláis un poquito de inglés, intentad leerlo en inglés, que normalmente suele ser su idioma original. Porque es que tenía telita. Y sí, es que el tema de las traducciones en general, lo sé por amigos que trabajan en el sector, pues bueno, no, en general no están dispuestas realmente las empresas a pagar lo que vale una traducción como Dios manda. Así que estamos en lo que estamos. Pues bueno, hasta aquí el contestador de hoy, que nos hemos comido solo 40... Michael,
¿qué?
¿Cómo es posible que llevemos 44 minutos de programa?
¿En serio?
En serio. Se nos ha ido la olla hoy muchísimo.
¡Madre mía!
Muchísimo, muchísimo. O sea, a ver, ¿sabéis qué pasa? La sección principal del programa de hoy la grabamos ayer, ¿vale? Porque el invitado no podía por las mañanas. Y esos días que solo tenemos que grabar la intro y los comentarios, como que nos extendemos más porque sabemos, ¿sí?, que tenemos tiempo y pedimos disculpas. Yo sigo sosteniendo que leer los comentarios de los oyentes y hablar sobre ello es interesante. Lo hago en todos mis podcasts porque te suelen aportar otro punto de vista, te suelen aportar algún tema del que hablar, pero hoy se nos ha ido la olla mucho.
Yo cuando digo eso de que quiero un programa de 2 horas todo de comentarios, lo digo en el fondo también porque a mí me encanta esto de leer los comentarios y ir hablando sobre ellos. Pero claro, hoy, entre que había muchos, sí, nos hemos liado un montón, pues nada.
También es verdad eso, que había muchísimo. Suele pasar porque los lunes la gente se escucha lo que lleva atrasado del fin de semana, nos dejan ahí todos los comentarios, claro, los martes leemos esos comentarios y son un montón. Se acabó ya los comentarios, porque se han acabado, y nos vamos con las cosas gratis. Michael, ¿qué tenemos?
Hostia, verdad que tenemos cosas gratis todavía. Venga, rápidamente. Vamos a empezar con museos, que ya sabéis que ya van reabriendo los museos con la llegada de las nuevas fases en las comunidades autónomas, pero hay algunos que también mantienen sus visitas virtuales. Es el caso del Thyssen-Bornemisza de aquí de Madrid. Que mantiene su exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, que se quedó a medias por el estado de alarma y que ha prorrogado su presencia en la Pinacoteca hasta el día 30 de agosto y que además pues mantiene una visita virtual además en 360 grados. Os dejamos el enlace para hacer la visita, que es completamente gratis y que cuenta además con los audio comentarios del señor Norbert E. Middelkoop, que es el comisario de la exposición y además conservador del Museo de Ámsterdam.
Pues ala, entiendo que los comentarios se los habrán traducido, ¿no?
Están traducidos, están doblados. De hecho, se escucha al señor hablando en neerlandés y por encima pues una señora con un perfecto acento castellano explicándote y traduciendo los comentarios del señor conservador.
Muy bien, porque mi holandés no es gran cosa.
Mí tampoco.
Y bueno, seguimos teniendo música porque ayer fue lunes y como todos los lunes, pues hubo Metallica Mondays, que no sabemos hasta cuándo van a seguir con esto, pero oye, mira, son conciertos gratis de Metallica, eso siempre está bien. Nos metemos mucho con Metallica porque personalmente nos pueden caer mejor o peor, pero como decimos, se separa al autor de la obra y la verdad es que los conciertos de Metallica molan, incluso aunque no sean muy metalero, como es mi caso, molan, son conciertos muy energéticos, digamos. Y bueno, pues han colgado en esta ocasión un concierto que dieron el verano pasado, o sea, un concierto bastante reciente de su última gira, en el Etihad Stadium, que es el campo donde juega el Manchester City. Así que bueno, allí un directo en Manchester de Metallica. Os dejamos, como siempre, el enlace en las notas del programa en diasdejuego.com/cuarentena. Y hasta aquí las cositas gratis que tenemos para hoy. Bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Álvaro Lorite, que ya lo recordaréis porque estuvo una vez por aquí para hablarnos sobre ciberseguridad, pero hoy viene para hablarnos de otra cosa completamente distinta. Muy buenas, Álvaro.
Hola, muy buenas, chicos. Encantado de estar de nuevo aquí en Días de Juego con vosotros.
Días de cuarentena. Esto es el spin-off.
Días de cuarentena, me cago en la leche.
Pero no pasa nada.
Luego me podéis dar unos latigazos digitales.
Forma parte de la misma familia, así que no pasa nada.
Los latigazos digitales duelen menos. Bueno, y Álvaro lo tenemos por aquí porque nos estuvo contando una vez que él estuvo una temporadita viviendo en China. Y oye, igual que hicimos con nuestro amigo Loche para que nos contara cómo era la vida en Corea, pues Álvaro, cuéntanos un poquito. Pero lo primero, ¿qué se te perdió a ti por China?
Pues a ver, a China fui en primer lugar pues hace como unos 7-8 años que fui a Pekín porque yo estudiaba chino en el Instituto Confucio. La verdad que no sé muy bien por qué, pero fue a partir de ese viaje que hice durante un mes, pues bueno, para conocer Pekín un poco, te daban unas becas en el Instituto Confucio y pues ibas ahí un poco a hacer el paripé de que estabas estudiando, porque realmente un mes allí no estudias y es más bien pues como para tener una primera toma de contacto con el país, sobre todo pensando en los estudiantes que estaban en carreras de lenguas asiáticas y que se querían dedicar directamente pues a trabajar en algo relacionado con China, ¿no? Porque hubo casos, por ejemplo, de estudiantes pues, que llegaron allí y ese mes pues les petó la cabeza y renegaron de China para siempre, ¿no? Porque al final sí que hay un contraste cultural y bueno, pues depende de la peña, hay gente que tiene una China muy idealizada, ¿no? Muy exótica y luego llega ahí y se encuentra con otra cosa. Y entonces, pues...
Y eso que estabais en Pekín, que dentro de lo que cabe es una ciudad grande, enorme,
sí,
de hecho, y más modernizada. Uh-huh. O
fíjate,
en
pero claro, pero por ejemplo, si vas a Hong Kong o vas a Shanghai, te vas a encontrar una China mucho más occidentalizada, mucho más postal para occidentales que en Pekín. O sea, Pekín es China-China. O sea, es, digamos, que Pekín sí que mantiene un poco la forma de ser, la forma cultural, y es una de las ciudades que ahora mismo creo que no tiene absolutamente nada que ver con cuando fui yo hace 7 años, porque una de las movidas de China es que una ciudad en 2 años cambia, pues como pueden aquí cambiar en 10 años.
Sí, o cuando no te construyen una ciudad en 2 años directamente.
Sí, sí, totalmente. O sea, es que las ciudades, o sea, yo creo que, por ejemplo, con el tema de las bicicletas, ¿no? Cuando China se empezó a poner seria con los atascos y con el tema de la polución, dijeron que necesitamos carriles bicis para las bicis y las motos eléctricas. Pues levantamos la ciudad entera y la reconstruimos para que pueda haber espacio en todas las calles de las grandes ciudades para que vayan bicis y motos eléctricas, y así te lo hacen. O sea, lo mismo, te levantan un barrio en cero coma. De hecho, hubo unas declaraciones, yo no sé si sabéis que hay una radio china aquí en Madrid que emite solo en chino, nada más, para toda la población china que hay aquí.
China FM.
Que ponen sí, puede ser que se llame así. Además, creo que es una emisora pirata, de esas que se llevan mal con Radio Vallecas, de estas que son alegales como nosotras, pero son una empresa y sacan dinero así un poco, de forma un poco piratilla.
Oye, pero ponen musicote, ¿eh?
Que sí, ¿no?
Yo he ido con mi hermano escuchando China FM a todo trapo en el coche, con las ventanillas bajadas, pasando por delante de los bazares chinos para ver cuál es la reacción. Y oye, y mueven la cabecita, ¿eh?
Sentías como Blade Runner, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues este pavo decía que él estaba flipando, que él llevaba mucho tiempo. Bueno, este pavo, el director de la emisora de radio, ¿vale? Decía que estaba flipando porque no se podía creer que las obras de la Gran Vía durasen tanto. Dice, o sea, para mí es inconcebible que una capital de un país tenga en obra su vía principal durante meses y que los ciudadanos no hayan prendido fuego a todo. Dice, en China esto es inviable, ¿no? O sea, se plantean obras de una semana en una calle así central, pero... Y claro, también tienen una capacidad de desplazamiento de fuerza de trabajo, vamos, de trabajadores, brutal.
Bueno, pero me estoy yendo
por... Es lo que tienes cuando no tienes que respetar del todo también los derechos. Que...
Digo que se queja de las obras de Gran Vía. Me hubiera gustado verle cuando estaba Gallardón, que estaba toda la ciudad levantada.
Durante años.
Aunque yo decir que lo de la obra de la estación del metro, tío, a mí me tiene flipado.
Sí,
¿cuánto llevamos sin el metro de Gran Vía? Ya más de un año, ¿no?
Sí, más de un año, seguro. Más de un año, seguro. Pero bueno, eso es algo que no le interesa a la gente de fuera de Madrid. Que siempre somos bastante centristas, pero...
Y lo bonito que va a quedar cuando lo acaben. Eso fue... Hay un par de anécdotas al respecto. Una creo que era de Danny DeVito, creo recordar, hablo de memoria.
Sí.
Claro, llegó un día a Madrid, pues estaría promocionando algo o lo que sea. Y en una rueda de prensa preguntó él que si habíamos encontrado ya el tesoro. Porque estaba todo lleno de agujeros y de zanjas.
Sí, totalmente.
Y otra fue... Creo que era de un me suena que era algún cantante sudamericano que vino a decir algo así, que dice que Madrid iba a ser la ciudad más bonita del mundo cuando la terminaran.
Cuando la acabase, también. Eso nos lo decía nos lo contó una profesora. Pues bueno, eso, Pekín al final sí que se... Digamos que es otra China, pero que yo ahora mismo no tengo ni idea de cómo será Pekín y probablemente no tenga absolutamente nada que ver con lo que vi yo en su época. Pero donde viví realmente 6 meses fue en Hangzhou, que es una ciudad que está cerca de Shanghai, digamos que sería, si tú trazas una línea meridional en China, pues está un poco al norte y pegado a la costa del este, como cerca de Corea del Sur. Y es uno de los puertos, vamos, no está en la costa justo, está un poco metida hacia el interior, como a unas 2 horas de Shanghai, que sí que está en la costa. Y es curioso porque en esta zona, que es la provincia de Zhejiang, es de donde son todos los chinos que hay aquí en Madrid y en España en general. La mayoría de chinos que hay por aquí pues son de esa zona.
Es lo que te iba a decir, porque a mí me sonaba el nombre de la ciudad y era de eso, de que eran todos de un par de pueblos de allí cerca de
claro.
Hangzhou. De Hangzhou, justamente. ¿Cómo se llame?
Hangzhou, sí, sí, sí. Justamente, si te pones a preguntar a la gente de por aquí de dónde es, pues son de pueblos y de zonas de alrededor, porque, bueno, pues migran por comunidades muchas veces.
Y claro, tú te vas donde están tus conocidos que...
Eso es.
Que te dicen, ah, pues mira, vente para acá y tal.
Sí, que además es un sistema que luego les permite aquí tener unas redes de apoyo brutales. O sea, yo aparte, soy profesor de español, ¿no? Y todos mis alumnos son chinos. En la academia en la que trabajo, trabajo con alumnos chinos. Y hablando con ellos, yo alucino de que, claro, ellos llegan aquí y no necesitan o no utilizan, no quieren, la mayoría, digamos, usar todo el resto de infraestructuras que tenemos nosotros. Si se les rompe el ordenador, llevan su ordenador a que se lo arregle a alguien chino. Cuando compran, van a tiendas llevadas por chinos. Ellos mismos en WeChat, que es como el WhatsApp chino, sí. Tienen grupos donde hay cientos y cientos de personas y ellos se alquilan las habitaciones unos a otros. Los estudiantes, me refiero.
Sí.
Entonces, bueno, que tienen al final unas redes ahí de apoyo propias que, claro, cuando llegas sin el idioma aquí, pues te ayuda mucho. Luego la gente que va aprendiendo sí que, obviamente, pues se va mezclando y conociendo más, ¿no? Pero así de buenas a primeras, pues llegan
eso,
y tienen ahí...
Eso te iba a preguntar. El hecho de llegar aquí y no integrarse, sino quedarse en su comunidad, ¿es tema del idioma? ¿Es algo más? ¿Qué es?
Pues yo creo que el idioma es la barrera básica para la integración siempre. Y el problema del chino es que no es una lengua romance. O sea, yo llevo varios años estudiando chino, un poco como el Guadiana, ¿no? Cogiéndolo, dejándolo y demás. Pero, o sea, hay una distancia brutal entre las dos lenguas. O sea, el chino no tiene alfabeto, los sonidos no tienen absolutamente nada que ver. Su lengua es tonal, a ellos les cuesta mucho distinguir nuestros sentidos, o sea, nuestros sonidos. La gramática tampoco es nada similar, ¿no? Tienen su estructura de sujeto, verbo, objeto, pero su forma de componer oraciones es también muy distinta. Entonces, esa es la principal barrera para que una comunidad pues no se integre. Que yo creo que ahí hay siempre dos factores en juego. Una es el racismo y la otra es la lengua. Ahora sí que está empezando a haber están empezando a conocer más las dos comunidades, yo creo, sobre todo con los hijos de chinos nacidos aquí que ya están yendo al colegio y que se están educando de forma bilingüe y ya están rompiendo un poco esa barrera, bueno, que en principio sus padres, es que si tú te vas a Usera, los chinos que llevan aquí viviendo 30 años no saben hablar español todavía porque, digamos, que no es algo que tú aprendas de forma tan natural como otra lengua romance, sino que tienes que dedicarle mucho tiempo y trabajo y esfuerzo y, bueno, pues quizá ellos venían a currar nada más y a enviar dinero a su familia y no a socializar.
Sí, nada más lo que tú dices es importante para la gente que no lo sepa. El chino para nosotros es enormemente complicado. También, más que nada por lo que tú dices, que es un lenguaje tonal. Es decir, no solo es el tema de decir una sílaba, sino que depende en qué tono la digas, claro. Significa una cosa o significa otra. Y eso, claro, eso aquí nos explota la cabeza. Aquí claro. La P con la A es pa y tú la pronuncias como quieras, que es pa. Pero allí significa cosas distintas, según.
Eso es. Sí, sí, pa. O sea, si tú metes pa en un diccionario, te pueden salir hasta 30 palabras distintas solo para pa. Estoy hablando de palabras.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, al final desarrollas, o sea, yo ahora mismo no sé en qué tono me hablan cuando me hablan y desarrollas como una especie de descarte por contexto y yo creo, y claro, yo creo que a ellos también les pasa un poco con nuestra fonética. Yo creo que ellos se sienten al final igual, o sea, será por otro tipo de cosa, ya que nosotros no hablamos de forma tonal, pero nuestros sonidos para ellos, pues son, para su cerebro, no son reconocibles esas diferencias.
Siempre me resulta curioso, en países asiáticos, también le pasa a los japoneses el no distinguir bien el sonido de la L y la R.
Claro, sí. Es que quiero decir, cuando tu cerebro se ha educado en una lengua en la que uno de esos sonidos no aparece, eso aunque es. Para nosotros la diferencia entre L y R esté muy clara, en un cerebro que no ha escuchado ese sonido, lo oye igual. O sea, es como un espejismo cerebral sonoro, y es que eso pasa. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con los tonos. Un chino lleva oyendo tonos desde pequeño, y para él diferenciar los tonos es una cosa automática y tan mundana pues como respirar. En cambio, nosotros tenemos que primero pensarlo activamente, luego reconocerlo, y porque no hemos hablado así nunca, no hemos entrenado nuestro cerebro.
Pues nada, oye, estábamos en que te habías ido para allá por temas de estudiar. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la llegada allí a... Bueno, ¿cómo fue el primero ese mes en Pekín? ¿Cómo fue luego la llegada a Hangzhou y todo lo demás?
Bueno, pues el primer mes en Pekín, yo brutal, yo estaba flipando. O sea, yo llegué allí y, pues no sé, quizá iba con ojos predispuestos a que me gustase, o que ya había viajado más antes, y digamos que, bueno, pues el choque cultural lo pillé bien, y a mí me encantó. O sea, digamos que, no sé, o sea, cuando llegué a Pekín no hablaba casi chino, hablaba muy, 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 muy poquito, y no pude interactuar, ¿no? Entonces hice, digamos, un viaje más rollo, lo que se podía considerar un poco turista, ¿no? Si es verdad que luego me fui con un colega, o sea, estábamos muy abrazados por la institución que nos llevaba, que era el Confucio, y no te dejaba, o sea, te tenían programado todos los días. Entonces era, hoy vamos a visitar este monumento, hoy no sé qué, mañana la muralla china. Un poco rollo muy turístico. Luego ya una semana me conseguí escapar con un colega y nos fuimos por ahí a escalar una montaña taoísta que había por ahí. O sea, no, era una subida de una montaña, ¿no? Y que fue una de las experiencias más locas y guapas de mi vida. O sea, me encantó aquello. Era como 8 horas de subida de una montaña. Había tramos que eran como unas escaleritas que solo te entraba la mitad del pie. Y la cosa es que, claro, nosotros estábamos flipando, íbamos ahí con nuestra mochila, nuestro agua, sudando como cochinos para subir aquello. Pero es que la gente que estaba allí estaba de domingo familiar. O sea, había chicas con tacones subiendo la puñetera montaña. O sea, nosotros estábamos alucinando, personas mayores adelantándonos, o sea, y mi colega y yo aquí con las botas de subir montaña y todo, diciendo, pero bueno, esta gente, tío.
Esta gente os miraba diciendo, estos aficionados.
¿Qué te sentías como un auténtico guiri, vamos.
Sí, sí, totalmente. Y como que la peña se iba ahí como el que se va aquí al río a echar un fin de, o sea, a echar el domingo, ¿sabes? Dices, te vas a subir una puñetera montaña de 8 horas. Iba la gente tan mona ahí, pues, para hacerse fotos también y eso en los templos de arriba y tal. Y bueno, y nada, la vida en Pekín, joder, pues como muy frenética. En plan, el tráfico es una movida porque era como un caos ordenado. O sea, nadie respeta las, o por lo menos en aquel entonces, nadie respeta las normas de circulación. O sea, tampoco es que vaya la peña en... Se mueven por una lógica, ¿no? Nadie va a ir en dirección contraria. Pero digamos que un paso de cebra, olvídate, los semáforos ahí, eso sí se respetaba mal, ¿no? Pero cedas y tal. Pero como que en la dinámica que era esa, entonces yo no vi choques ni nada. O sea, era como eso, como un caos ordenado. El pito, por ejemplo, aquí utilizamos el pitar para demostrar nuestro cabreo, que estamos mosqueados. Y allí era como para avisar en plan de paso y hacía pipí, y entonces tú ya, el otro te dejaba porque ya pasabas tú por ahí y tal, ¿no? Había como otros códigos a la hora de circular que yo me flipaba cada vez que íbamos en el autobús, decía, hostia, qué movida.
Esto me ha pasado a mí cuando he ido a lo mejor de viaje al extranjero, y veces que he llegado a pensar que estaba en un país en el que los peatones no tenían preferencia a la hora de cruzar, porque el tráfico es... Nos quejamos del tráfico de aquí en Madrid, pero vas a algunos sitios en Londres o en Roma y dices, pero bueno, aquí siguen otras normas distintas a las españolas porque te sorprende. Sin embargo, bueno, pues a ellos les funciona ese caos. Pues imagino que en China que todo se magnifica mucho más, pues lo mismo.
Claro. Y hablamos de un país donde hace 20 años casi nadie tenía coche. Es que es...
Bueno, ya más, o sea, más, bueno, más y ahí ya sí, 40, claro. Sí, 40, sí, no, pero a mí me pasa también. Es que decimos 20 años y parece que son los 80, claro, sí, pero sí. No, ya, 20 años son los 2000. Pero sí, sí, pero yo tenía una profesora que me dijo que en los 90 en Pekín tú no te podías tomar un café. O sea, tenías que buscar y remover cielo y tierra porque Pekín no era una ciudad para extranjeros, ¿no? Esto es un poco que, en cambio, Shanghai y Hong Kong sí eran ciudades pensadas para que los extranjeros fuesen a hacer negocios, eran dos puertas de China con el mundo, muy pequeñitas y muy controladas. Porque,
en el caso
bueno,
de Hong Kong es que, bueno, incluso protectorado británico hasta el 90 y tanto.
Eso es, y que hay todo un trasfondo colonial, o sea, digamos que toda la parte de colonia, de invasiones japonesas, de invasiones occidentales, la tienen muy, muy todavía como muy presente, ¿no? A la hora de construir su política internacional, yo creo, y protegerse muy bien contra, pues, contra ese tipo de injerencias que ya hubo en el pasado. Entonces, claro, las ciudades que no eran así, pues según me contaba mi profesora, en los 90 tú no te podías tomar un café tranquilamente porque es que no había. Tenías que vivir mucho más pues como se vivía ahí en China. Ahora ya eso cambia mogollón y hay mogollón de ciudades, como por ejemplo en la que viví yo, que es Hangzhou, que allí viví 6 meses hace unos 5 años, no, 4 años, que ya están muy occidentalizadas en tanto en cuanto si tú vas allí puedes encontrar casi cualquier cosa de las que tengas aquí rebuscando un poquito.
Sí, te puedes ir a comer al McDonald's y comprarte la ropa.
Total, bueno, sí, McDonald's por descontadísimo, así, sí, vamos. Sí, o sea, ahí las cadenas han abierto rápido y además los chinos, los jóvenes suelen ser muy aficionados a estas cosas, ¿no? A las cadenas de batidos, en plan hay mogollón de cadenas que imitan lo de Starbucks y tal, que son de allí y eso como que es una estadio de ocio que les mola mazo.
¿Viste a alguien escanciar sidra ahí en Hangzhou? Porque estoy viendo que es una ciudad hermanada con Oviedo.
No, pues fíjate que no vi escanciar sidra, pero en Hangzhou encontré un bar un tanto raro, ¿no? Encontramos un bar, el único bar donde nos ponían cerveza en jarra, que yo no había encontrado, y que nos la ponían tirada, que normalmente si tú vas a China, bueno, la cerveza que encuentras en el 80-90% de los sitios está aguadísima, o sea, los amantes de la cerveza en China...
Yo me iba a pasar mal.
Yo lo
pasé. Te refieres a la cerveza de barril, ¿no?
A cualquier cerveza, o sea, cualquier cerveza que tú compres en China está aguada porque no tienen tradición de beber ese tipo de alcohol.
Sí, una cerveza muy flojita, ¿no?
Sí, entonces, pues sí, es muy flojita, muy aguada, pero bueno, encontramos un bar que lo encontramos de casualidad porque un día pasábamos por delante y oímos como música en directo y entramos y había un concierto de unos raperos chinos. Y luego resulta que el bar este era un bar que ponía pues música así como entre Skin o rollo Dropkick Murphys y esta movida. Y había chinos, bueno, vimos a un par así pues con un poco el look este de la boina, las botas y tal, que dije, hostia, qué curioso, ¿no? Y ponían este tipo de música y eran muy majetes, ahí tenían unos billares y eso, o sea...
sí, lo que sería más un pub británico, irlandés o
sí,
algo así.
Sí, eso, ¿no? Es como tipo pub, o sea, con su rollo chino también, porque luego al final nunca termina de ser eso totalmente fiel, sino que es más bien como la imagen que ellos tienen de esto. Pero bueno, sí, era curioso.
Oye, ¿y cómo es la vida de un occidental que estás ahí estudiando ahí en Hangzhou?
Pues mira, yo, la vida normalmente suele ser bastante aislada de lo que es la vida china. O sea, como estudiante, prácticamente todo el mundo vives en facultades. Bueno, la mía, además, yo tuve la mala suerte de que fui un parguela, porque yo cuando pedí la beca tú podías elegir pues un montón de universidades. Y entonces, pues yo vi una que dije, bueno, no está muy lejos del centro. Y error. O sea, error total, porque lo que yo en el mapa de aquí veía en Google Maps que no estaba muy lejos del centro, luego se traducían en 2 horas en llegar a... O sea, era como si me hubiese ido a, yo qué sé, a Getafe o por
ahí. A ver, Getafe tardas 15 minutos en llegar a...
Pero no tardas nada en llegar al centro de Madrid.
Pues fíjate, pues mira, pues eso. En transporte público yo tardaba casi 2 horas en desplazarme hacia lo que era Hangzhou.
Y la ciudad. Te sacan de Vallecas y te pierdes.
Ya, tío. Sí, acabo de demostrar que no he ido a Getafe en mi puta vida. Bueno, habré ido alguna vez.
Ido a Hangzhou y no he ido a Getafe, tío.
Ya, troco. Soy un desgraciado. Y bueno, eso, la vida del estudiante, pues. A ver, tienes que currar muchísimo. O sea, eran todos los días. 4 horas de clase o 5 horas de clase, dependiendo del día, pero es que luego tenías tarea ahí. Yo fui a estudiar solo chino, o sea, me metí en un intensivo de 6 meses de chino y claro, tú llegabas luego, tenías todos los días exámenes de vocabulario, o sea, una cantidad de material que te sobrepasaba todos los días y luego un poco porque claro, su forma de educación es muy así, es muy acumulativa, porque yo luego dando yo clases de español a los chinos, ellos lo que exigen es eso, es mogollón de contenido, o sea, nunca se sacian, son al revés que el resto de estudiantes. A mis estudiantes chinos quieren 4 horas de clase y caña, por lo general, ¿no? Entonces, bueno, pues yo al final, del tiempo que es de los 6 meses, 5 me los pasé en la habitación encerrada estudiando y haciendo un poco de vida con la peña del campus, que claro, que era gente de, sobre todo de otros países. Digamos que ahí sí que, o sea, estás un poco separado, primero, por la propia barrera del lenguaje, que bueno, por ejemplo, yo llevaba 3 años estudiando chino aquí en España antes de irme a vivir a China, y cuando me fui a vivir con la beca, que había aprobado un examen, digamos, de nivel medio, llegué ahí y no entendía una sola palabra de lo que me decía nadie. O sea, y la gente no me entendía a mí cuando yo hablaba. Claro, yo había hecho simulacros de conversaciones en clase con mis compañeros y mis profesoras en un entorno seguro, tal, no sé qué. Claro, llegas tú ahí y te pones a preguntar movidas a la peña por la calle y la peña flipa, no te entiende. Y digamos que ahí es como que vi la... O sea, el primer mes yo estaba diciendo, ¿qué coño hago aquí? O sea, digo, esto no es para mí. Luego ya, claro, con las clases intensivas... fui pudiendo hablar más y entonces ahí ya empecé a conocer un poco más a China, ¿no? O sea, o a entablar contacto con gente de allí. Aunque, bueno, los estudiantes, digamos que no es igual que aquí, ¿no? La vida del estudiante allí está mucho más enfocada al estudio, al trabajo y no tanto al ocio desmedido como nosotros, ¿no?
Bueno, claro, estoy viendo que Hangzhou tiene prácticamente 10 millones de habitantes. Lo cual lo convierte en una ciudad mediana en China.
Sí, exacto.
Vale. Pero claro, esto tiene que ser una locura, ¿no? O sea.
Sí, no, o sea, es enorme.
O sea, no llegas a hacerte con la ciudad, ¿no? No,
para nada. Bueno, si es que yo podía ir un día a la semana o dos, es que me daba pereza al final irme hasta lo que era la ciudad. Y luego sí es verdad que Hangzhou tiene pues un lago enorme, que yo no sé si fueron, me di una vez la vuelta en bicicleta al lago, no sé si fueron 2 o 3 horas para darle la vuelta al lago en bicicleta. O sea, casi como si te haces el Anillo Verde de Madrid, pues eso será el lago ahí plantado en mitad de la ciudad. Y luego tiene una montaña, o sea, tiene como un pueblo dentro de la ciudad, es como muy, muy raro, pero muy bonito.
No, estoy viendo aquí lo del, uno de los lagos, porque tiene varios, tiene el lago Xiangwu, que se ve que está dentro de la ciudad, y luego al otro lado del río hay un lago que es mucho más grande y donde hay también hasta un templo budista. El templo Lingjin, ¿estuviste por allí?
Sí, estuve en el templo Lingjin, sí, en el Xihu. Y bueno, claro, es que allí en China las 3 grandes religiones, o bueno, no religiones porque esto es problemático, ¿no? Claro, son el budismo, taoísmo y el confucianismo, que es la cosa que se sale un poco de nuestra categoría religiosa. Que eso es un problema con China, que a mí me da también mucho apuro hablar de China. Y es que China no se puede entender bajo nuestras categorías. O sea, ni yo ni nadie. O sea, me refiero que creo que es muy pretencioso ser un catedrático de universidad que te pretende explicar China porque ha viajado 3 o 4 veces y ha leído libros de allí, por ejemplo. Y que suelen ser bastante reduccionistas. Yo luego allí como que vi un poco eso, ¿no? Que según qué cosas me habían contado algunos profesores, no tenía absolutamente nada que ver y es mucho más complejo entender a esta peña. Otra vez por la cosa del lenguaje y bueno, y toda la...
Sí, no, que es un mundo diferente, con unos conceptos diferentes. Lo dice la religión, pues eso, por lo que dicen, en general en Asia, el concepto es distinto al de aquí. Aquí la religión es como algo muy fuerte, muy exclusivo, o eres de una o eres de otra, tal. Y allí son más como parte del folclore a veces, ¿no?
Sí, o sea, es que en general una de las cosas que vi yo, por ejemplo, pues visitando todos los templos budistas y taoístas, es que la peña que es creyente va, a lo mejor hace su rezo, pero luego se hace su foto con Buda, a pesar de que hacerse una foto con Buda está prohibido, ¿no? O sea, que tiene un poco este rollo de cotidianidad, de no hay tanta pompa, digamos, como en las celebraciones religiosas de aquí. Yo creo que la pompa que vemos en las celebraciones religiosas chinas, así de los monjes y todo esto, lo hacen más para las cámaras occidentales que motu propio. Y eso tiene que ver un poco también con el confucianismo, ¿no? Una de las cosas que dice el confucianismo es que lo importante es que tú hagas los ritos y no cómo los hagas o qué pienses mientras los haces, ¿no? Es un poco una de las cosas que dice. Y digamos que no hay tanta ceremonia como muchas veces el cine o esto nos trae. Yo creo que también igual esto ha sido parte de abolir toda esa parte de ceremonia que a lo mejor estaba pues durante los años del emperador y demás, ¿no? Sobre todo en las clases, sí, claro, aristocráticas.
En este caso supongo que el comunismo algo ha hecho, ¿no? Para
sí, arrasó con todas las religiones. Bueno, ahora mismo no, ahora mismo, o sea, en China tú puedes procesar, yo creo que cualquier religión, bueno, no sé si habrá algunas prohibidas o no.
A lo mejor si eres musulmán en algún...
Claro, los musulmanes, ahora mismo sí, hay un problema, pero...
Luego yo por lo que estuve leyendo del tema, claro, aquí siempre nos venden, como tú decías antes, un tema reduccionista, pero luego por lo que tengo entendido es... Esta movida gorda que le están haciendo los chinos es que no me acuerdo ahora ni cómo...
Son los uigures, sí. Es en la zona de Xinjiang,
pero por lo visto
sí.
Los uigures no son la única comunidad musulmana,
claro,
que hay en China. Pues vamos, básicamente todo el oeste de China, pues esto ya limita con Kazajistán, con Kirguistán, con zonas de tradición más... y sobre todo ya si te vas más al sur, con Afganistán, Pakistán, pues zona de tradición mucho más musulmana. Entonces está claro que ahí hay musulmanes. Pero bueno, parece que es con un grupo concreto, ¿no? Que son los uigures.
Sí, son los uigures.
Que no sé qué habrán hecho para merecer eso los pobres, pero bueno.
Pues, teniendo un poco en cuenta cómo funciona el partido y el gobierno chino en este sentido, o sea, digamos que para China... la política interior más fuerte es la de la unidad. Entonces, lo que se dice, ¿no? Porque es muy difícil también sacar información fidedigna de este lado, pero digamos, lo más lógico para pensar es que cuando un grupo de población empieza a ser tan grande que representa, digamos, peligros de independencia o ciertos visos culturales que lo empiezan a alejar un poco del común, es cuando pues el Estado pone, digamos, ahí la pata encima de la mesa y crea estos campos de reeducación que les llama a ellos, ¿no? Donde lo que hacen es básicamente pues meterles lo que se supone que tiene que ser la cultura china y no la musulmana. Pero, como decías, si tú te vas a cualquier otra ciudad de China, fuera de ahí, todas tienen sus barrios musulmanes, los musulmanes hablan en árabe, chino, y digamos que al no representar ese peligro en esas ciudades, viven, digamos, con total libertad.
Sí, que aquí decir la que cuestión no es, mientras no levantes la voz, tú puedes ir a tu rollo, ¿no?
Claro, no tanto mientras no levantes la voz, sino mientras que la voz que levantes no sea lo suficientemente fuerte como para poner en jaque mi estado. O sea, tú en China, yo por ejemplo, cuando ya viajaba y conocía gente, pues yo me puse a viajar solo por China, que ahí fue donde yo creo que me encontré de verdad con China, porque yo ahí ya viajaba en los trenes con los chinos, pues hablaba con ellos, comía con ellos, me invitaban a comer, o sea, yo iba solo, iba pues haciendo coleguillas por ahí. Y en una de estas, en Kunming, en una ciudad del sur, conocí a una banda de punkis chinos, o sea, de que tocaba punk de verdad y toda la pesca, y tenían una tienda de tatuajes. Y bueno, según llegué, me empezaron a invitar a cerveza, me pillé un pedo con ellos monumental, me llevaron a comer por ahí y ahí nos íbamos entendiendo un poco como podíamos, ¿no? Entre chino, un poco inglés y tal. Y lo que me contaba esta gente, claro, porque estuvimos hablando toda la noche, ¿no? Y me decía, no, si nosotros en nuestras canciones podemos cantar contra el gobierno y de hecho lo hacemos y de todo. Dice, pero nosotros tocamos en un bar que vienen como mucho 20 personas. O sea, no... no es posible tener controlado lo que dice todo el mundo y todo el rato, ¿no? Digamos que la cosa se vuelve peliaguda cuando tú eres capaz de llegar a un número de gente que el Estado pues ve peligroso.
Sí, oye, no, pero es que claro, bueno, hay que hacerse también a la idea, China es enorme, ¿vale? No hay más que verlo en el mapa. Y claro, es que un chino del este y uno del oeste es que no se parecen ni físicamente. No tiene nada que ver. O sea,
ni hablan el mismo, ni hablan la misma lengua, bueno, ni nada.
Por circunstancias de la historia han terminado todos en el mismo país, pero en fin, no se parecen en nada ni se han relacionado en su vida. Hasta hace relativamente poco, vamos.
Un último detalle de lo del comunismo, o sea, de lo del Islam, que está muy guapo, que yo lo descubrí leyendo un libro. Es que cuando está la revolución maoísta y empieza, digamos, a organizarse toda esta lucha campesina contra los japoneses y contra los terratenientes chinos, ¿no? Que es lo que es la revolución china, que luego pues acabará en el Partido Comunista gobernando. El único culto religioso que permite Mao es el Islam, porque lo recuerdan que era gente que siempre había peleado mucho contra los terratenientes, que eran como gente muy respetable, y es el único culto religioso que se permite durante la etapa dura del comunismo. O sea, que igual también quizá de aquellos barros...
Pues sí. Ah, es curioso, no sabía nada de eso.
Yo, Álvaro, yo lo que quería preguntar, ¿cómo es la influencia occidental allí en China? Porque de igual forma que, por ejemplo, en el mundo del cine siempre se espera a la taquilla que hace una película, se espera a estrenarse en China, ¿vale? Por eso muchas películas dejaron de estrenarse a principios de año, precisamente por toda la crisis del coronavirus, cuando todavía estaba solo allí. O sea, todas las productoras están muy pendientes de la taquilla china, pero sin embargo son también una industria cultural muy fuerte, pero para consumo propio. Entonces, ¿cómo combinan eso?
Pues mira, a ver, tampoco soy un experto en tema, pero con la pregunta que me has hecho me ha recordado un libro que me leí también allí, ¿no? O sea, yo mientras estaba ahí estudiando, pues también pasaba muchas horas leyendo en la habitación y tal, pues un poco para ir conociendo, ¿no? Porque llegué ahí y claro, me vi pues un poco sobrecargado de todo lo que estaba pasando. Digo, bueno, necesito herramientas para ubicarme a ver dónde cojones estoy. Y uno de los libros que me leí se llama Sanchai, que es del filósofo coreano este que se está poniendo muy de moda ahora, que está haciendo análisis del COVID, que se llama Byung Chul Han, no sé si lo habéis leído. Pero bueno, le están publicando cosillas en El País y tal. Bueno, hay gente que le tiene mucha manía porque se pasa de postmoderno y tal, pero la verdad que el tipo de China sabe un puñado, se ha dedicado a estudiar muchísimo China, sus tradiciones religiosas y culturales. Bien, Sanchai es una palabra que utilizan los chinos para decir fake o copia, ¿vale? Significa literalmente fortaleza en la montaña, y creo que hace referencia a una novela clásica, no sé muy bien cuál es la relación que había semántica con uno y con otro, pero bueno, que en China siempre es súper curioso esto, ¿no? Lo que significa literalmente una palabra y luego el significado que tiene de uso. Bueno, pues esto de Sanchai viene a explicar un poco cómo funciona la copia en la cultura china tradicionalmente, mientras que para nosotros la originalidad tiene una importancia brutal en el desarrollo artístico, sobre todo desde la filosofía griega, luego ya también más adelante, digamos que se empieza en el Renacimiento, ¿no? Se empieza a primar mucho al autor de las obras, ¿no? En el cuadro este del pibe que se mete dentro, ¿cómo se llama? El de los dos mercaderes de Venecia, que es muy famoso, sí. No sé cómo se llaman. Bueno, y es como esta época en la que los pintores empiezan a representarse a sí mismos en los cuadros, ¿no? Y esto, y digamos que para nosotros ahora mismo la autoría tiene parte de genio, ¿no? En la producción cultural y artística. Y eso es algo que en China realmente no ha... culturalmente nunca ha sido importante. Y eso no ha sido importante nunca ni en el ámbito empresarial ni en el ámbito cultural. Y aquí mola mucho lo que hace Byung Chul Han, porque te habla de esto, ¿no? De cómo reciben los chinos los productos culturales. Bueno, China hasta los 90 está totalmente cerrada a Occidente culturalmente, ¿no? Se está reparando de unas heridas que tiene, y cuando se abre empieza a consumir Occidente pues con la voracidad que consume un país de pues de la cantidad de población que tiene. Y, por ejemplo, te pone el caso de Harry Potter, ¿no? Cuando llega Harry Potter a China, a los chinos, a los chinos les flipa Harry Potter, pero te empiezan a hacer ellos secuelas de Harry Potter y hay como 30 Harry Potters diferentes. O sea, no tienen ningún tipo de respeto por la J.K. Rowling en el sentido de, oye, qué guapa está tu idea, yo voy a seguir tomándola, ¿no? Y es un poco el rollo este que de fandom, ¿no? De coger la obra de alguien y que la comunidad te la siga haciendo crecer y crecer y crecer.
Sí, es convertir en los fanfiction en algo...
en un producto cultural.
La diferencia de que este fandom se lo lleva ya al terreno industrial y hace cosas...
Claro. La cosa es que culturalmente, por ejemplo, en China, copiar era la forma de llegar a la virtud. Artística, mientras que aquí, digamos, tú copiabas al maestro, ¿no? Y digamos que luego tienes como que aportarle tu propio toque, ¿no? Esa parte de genialidad, esa parte de, digamos que para nosotros la creación tiene una parte como muy personal y para culturalmente, para lo que era el desarrollo artístico chino no era así. Digamos que el imitar a los clásicos era donde estaba siempre la virtud artística. ¿Qué pasa? Que esto se lo lleva a otras esferas. Hay una anécdota que cuenta Byu Chul Han en el libro, que está guapísima, que es cuando empiezan a crearse estas relaciones de cordialidad entre China y el resto del mundo, pues el Louvre dice, vale, vamos a hacer una exposición de pintores chinos, y dicen los chinos, muy bien, pues os enviamos a este. Y entonces pues le envían los cuadros al Louvre, el Louvre monta una exposición de puta madre por todo lo alto, y cuando ya está montada la exposición llega un experto y dice, señores, los chinos nos han mandado copias de los cuadros, estos no son los cuadros reales. La gente, los del Louvre, se cabrean un montón, el embajador manda un mensaje a China súper cabreado, y claro, los chinos no entendían por qué se habían enfadado los del Louvre. Dicen, ¿qué más te da que te mande una copia si son iguales? ¿No? Este rollo. Y claro, eso luego pasa, los chinos lo han sabido aplicar muy bien a las empresas. O sea, ahí ha sido donde han hecho la jugada maestra y han cogido a las grandes empresas tecnológicas y las han imitado, que de ahí viene la palabra Sanchai también, y cuando ya eran lo suficientemente potentes, pues han despegado ellos pues atropellándolas, básicamente. Es el capitalismo, amigos, ¿no?
Sí, ¿no? Claro, 1.500 millones de personas trabajando en pro del capitalismo económico. Sí, sí.
El capitalismo adaptado a la realidad china.
Sí, ¿no? Y aparte, claro, sin los problemillas que hay aquí con esos temas de copyright, autoría y demás, que allí son detalles sin gran importancia.
Sí, sí, y que bueno, que yo creo que incluso da para reflexionar en torno a ello, ¿no? También a veces estamos aquí... como pues excesivamente flipados con este tema y bueno, o sea, siempre es verdad que hay que tener una gestión de digamos de quién se está llevando qué parte de la creación artística, pero es que luego resulta que aquí muchas veces los creadores, y me pongo por ejemplo ahora mismo en los músicos y demás, las plataformas están haciendo una cantidad de pasta ingente que no está llegando a los creadores, pues por ejemplo en plataformas como Spotify, ¿no?
A ver, siempre lo que es el respeto a la autoría del artista desde la parte comercial del asunto siempre ha sido una parte como un mal necesario, ¿no? Venga, habrá que pagarle algo al autor. Pero, sí. Porque, a ver, es así. Aquí quien amasa el dinero no suele ser precisamente el artista.
El artista, nunca. Claro. Y entonces, bueno, pues a mí me parecía muy curioso. O sea, yo me quedo con esa imagen, ¿no? De los miles de copias que habrá de Harry Potter por ahí. Luego creo que en redes sociales también hay como una serie de literatura que, esto me lo cuentan mis alumnos, que digamos que es una literatura un poco rollo como el folletín antiguo que se daba con la prensa aquí en España, son como historias por fascículos, pero que se hace directamente en redes sociales. O sea, hay escritores de novela de redes sociales que viven de ello. Y dentro de esto hay un subgénero que son historias homosexuales entre jugadores de fútbol españoles, que es maravilloso. Es brutal. Me lo contó no alumno.
Si aquí todo el mundo sabe que en el fútbol no ha habido nunca ningún jugador.
Claro, claro.
No, totalmente.
Nunca, jamás.
Y además, o sea, tiene el rollo Oliver y Benji de los partidos aquí súper aguerridos y cómo pues a lo mejor están Cristiano Ronaldo y Messi que tienen que pelear uno contra el otro en el campo y en el fondo se aman y es todo un dramón gordísimo. ¿Sabes? Y la peña se los goza.
Me parece maravilloso.
O sea, claro, esto es como hacen un poco los chinos con nuestra cultura, ¿no? De pillan algo y lo transforman en lo que les da la gana. Y eso mola mucho.
Madre mía. Me están viniendo tantas ideas a la cabeza toda la vez que no sé cuál soltar. Pero bueno. Jolín, oye, qué pena que eso no lleguen a traducirlo por aquí algún día. Oye.
Ya, yo estaba pensando, digo, tío, a ver si me pongo a darle caña a esto y me pongo a investigar eso, porque yo quiero leer eso de primera mano y no que me lo cuenten mis alumnos.
O sea, pues sí, por Dios, que te pasen enlaces, tío, y te creas una cuenta de Twitter solo para traducir estas cosas. Joder.
No, tradúcelo y públicalo aquí, en plan editor.
Claro. O sea,
le
seguro.
Pagas al chino lo que sea y...
Que te conviertes en influencer, tío.
Claro. Bueno, de nuevo es que además aquí se dan como unas leyes de escritura colaborativa muy loca, por lo visto, porque se crean universos en los cuales pues hay varios autores y autoras escribiendo dentro del mismo universo, ¿no? O sea, otra vez el rollo este del fanfiction, como que, que lo llevan, yo creo que muy, muy interiorizado culturalmente.
Ay, qué bueno.
Verdad, y no sé. Es que es buenísimo, tío, de verdad.
Oye, otro detalle cultural que a mí también me flipa, y bueno, esto yo creo que seguramente mucha gente coincida, o sea, cuando yo llegué a China, a mí solo me hablaban las personas mayores, los ancianos. Es la, digamos que es la generación más, claro, es la generación que ha vivido todo. O sea, cuando eran pequeños vivieron lo gordo de toda la revolución la revolución cultural, no la revolución del comunismo, porque esa se dio acabó en el 45, ¿no? Pero digamos que esta generación que nació en los 70, en los 60, no, eso, que vivió su infancia en los 70 durante la revolución cultural, claro, esa peña ha visto cambiar todo a una velocidad y ahora están viviendo en un mundo en el que ya casi solo se puede pagar con el móvil, ¿no? Y digamos que eso yo creo que les ha hecho ser de una manera como muy, muy, muy abierta, o sea, han tenido a golpe de realidad que abrirse un montón de cosas y son la leche. O sea, yo siempre he dicho que yo, si soy mayor, yo, mi ejemplo a seguir van a ser las personas mayores en China. O sea, la calle es suya. O sea, ellos son los que están en el parque haciendo ejercicio, jugando, están siempre en los restaurantes comiendo, riéndose los que te preguntan por la calle. Y lo mejor de todo es que cuando anochece, de repente, o sea, esto lo vi con un colega que estábamos paseando por ahí y luego ya lo he visto en prácticamente todas las ciudades. Cuando anochece, de repente llega una o dos personas mayores con un pedazo altavozaco que flipas al parque, lo ponen ahí y te ponen una especie de tecno mezclado con música tradicional china y empiezan a venir mazo de abuelos que salen de todos lados y empiezan todos a bailar. O sea, se montan raves en los parques, en la ciudad.
De abuelos, tío.
De abuelos, nada, no hay gente joven. Y dices, Dios, qué maravilla.
O sea, ¿sabes? Te imaginas, o sea, aquí que llegan los abuelos al parque ahí, plantan el altavoz, claro, y ponen Paquito el chocolatero y se ponen ahí.
Pero a toda leche, además. Sí, sí, es maravilloso.
Ay, bendito. Pero bueno, es que claro, hay que tener cuidado con esa gente, porque esa gente es la que sabe Kung Fu.
Sí, además, son los únicos practicantes que quedan, sí, sí. Sí, porque ya los chavales jóvenes, ves esa imagen de las artes marciales y tal, no. Pero, por ejemplo, sí les puedes ver practicando Tai Chi o Kung Fu en algunos parques a ellos, pero tienes que madrugar mucho por las mañanas.
Sí, bueno, eso directamente aquí en Madrid, cuando paseas por el parque de Prado Longo, que es un parque bastante grande, que está pegado a Usera y muy cerquita de la parte de Usera, donde se concentra toda la población china, allí te encuentras a muchos ciudadanos chinos que están practicando Tai Chi, pero súper pronto.
Sí, sí, claro. Es que luego tienen, o sea, yo creo que debe tener que ver con la alimentación que tienen y luego el tipo de ejercicio que hacen. Es verdad que la gente mayor mantiene unos cuerpos muchísimo más sanos que la gente mayor de aquí. Y vamos, yo no sé, no tengo ni puñetera idea, pero intuyo que algo tiene que tener que ver o la alimentación o la forma ellos que tienen de ejercitar el cuerpo. Por ejemplo, lo que os decía, cuando yo estaba subiendo la montaña aquella, o sea, era mucha gente muy mayor la que se estaba pateando los escalones para arriba y les ves en el parque agacharse y no sé qué y tal. Y a unas edades, claro, que la gente de aquí está mucho más machacada.
Oye, hablando, ahora que has comentado lo de la comida, que la comida china, que allí simplemente lo llaman comida. ¿Cómo es ¿Cómo es la comida china de verdad? La tradicional, no la que
bueno, o por lo menos la de aquella zona, porque supongo que en un país tan grande, en cada sitio se comerá. Vamos.
Eso es, hay como cuatro, creo que hay cuatro grandes familias de comida, yo no sé mucho, pero de la que yo me he ido conociendo un poco es la comida sichuanesa, de Sichuan, que es una comida muy picante. Yo me hice al picante en China. O sea, yo nunca había sido así muy de picante, pero la comida sichuanesa lleva una especie de pimienta picante que es muy loca porque además te duerme la boca un poco.
¡Ostras!
O sea, es un picor súper, súper raro. Es un picor que te duerme la boca también y, no sé, es una movida muy, muy curiosa. A ver, su dieta básica, pues eso, o sea, para ellos en vez de pan tienen arroz. Tú vas a un sitio a comer y tú pides tus platos de comida, ¿no? La comida, digamos, que ellos no comen con que cada persona se pide un plato para sí, sino que siempre se piden un montón de platos para el centro de la mesa y se va picoteando un poco de todo, ¿no? Mucha verdura, muy poca carne. China tradicionalmente, y creo que esto ha cambiado un poquito en los últimos años, pero consumía muy, muy, muy poca carne. Es decir, se come carne, pero no existe el concepto este de filete que tenemos aquí. No culturalmente allí no existe, sino más bien siempre un poco troceada y mezclada con otras cosas. Y no tiene nada que ver, pues, con la comida. El sabor de comida china que tenemos aquí, claro, no se parece. De hecho, bueno, yo aquí sí que conozco en Usera, porque me han llevado mis alumnos, en Callao he ido a un sitio de Huokuo que también me llevaron mis alumnos, y aquí en Vallecas hay otro restaurante que sí hacen comida china de verdad y que sabe a comida china. Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me mola es esto del Huokuo, que es lo que llaman hot pot, que no sé si lo habéis probado. Es una olla, que me mola mucho el concepto, porque es como nuestra barbacoa, ¿no? Es como una olla en la que a ti te ponen toda la comida cruda, tú la vas echando y se va haciendo mientras tú estás con toda la gente hablando. Y claro, irse de Huokuo es estar 3-4 horas comiendo y rajando con colegas, digamos que es un rito social ahí muy parecido a nuestras comidas eternas, ¿no? Familiares, con sobremesa y demás.
Sí, sí, no, eso mola. Vas calentando tú allí la comida, a tu rollo, comiendo poco a poco y tal, y echándolo.
Ahí son muy como nosotros, que les encanta quedar para comer y liarla a los restaurantes, ahí a gritos todos y tal. O sea, tú vas a un restaurante y es muy ruidoso también, ¿no? Muy parecido a nosotros en ese aspecto.
Bueno, pues mira.
Esa parte de celebración.
En fin. Oye, pues no sé, alguna anécdota, alguna cosa. Oye, se nota, pues claro, visto desde fuera, aquí siempre las noticias que nos han llegado siempre es de el terrible gobierno chino, dictador, que tiene el pueblo oprimido bajo la bota, tal. Pero luego, cuando ves mucho contenido también hecho allí en China, te da la impresión de que, a ver, efectivamente, libertad para hablar de según qué cosas no hay, pero tampoco el ambiente parece tan opresivo o cómo es. ¿Cómo es aquí?
No, a ver, claro, o sea, de nuevo, yo te hablo de las zonas donde he vivido yo, ¿no? Claro, si yo fuese a lo mejor un musulmán en la zona esta que decíamos de los uigures, pues
sí, seguramente estarías bastante más jodido, sí.
Otra cosa, claro. A ver, China es súper, súper heterogénea. O sea, no tiene nada que ver la China rural con la China de la ciudad. De hecho, creo que tienen como dos tipos de carné diferentes para acceder a recursos sanitarios y demás. Yo, la gente que conozco y lo que he vivido yo personalmente como extranjero y la gente que he conocido allí, no hay una esfera opresiva para nada. O sea, no se nota en el modus vivendi de la gente, no se la nota oprimida. O sea, tú vas ahí y la peña está contenta, se hace lo que le da la gana. De hecho, una de las cosas que yo veía en Pekín, bueno, y que veo en toda China, es que la gente incumple las normas constantemente y no pasa nada. No, creo, leí una vez un sociólogo que decían que tenían un poco más este uso del espacio y de las cosas como mucho más de las cosas no son lo que son, sino lo que sirven para en el momento X, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo cuando llegué, iba por Pekín y ponía prohibido bañarse y el lago estaba lleno de gente mayor bañándose y nadando y la policía pasando por ahí sin inmutarse, ¿no? Entonces, este tipo de rollo. En casi todos los restaurantes hay un cartel que pone que está prohibido fumar y está la gente fumando dentro, el primero, el dueño del restaurante. Entonces, tienen una relación ahí con las normas, bueno, pues distinta. Y yo no noté esa opresión. El rollo de la política que tenemos aquí, yo lo que hablo con mis alumnos, o sea, a mis alumnos es que no les interesa la política de la misma forma que nos interesa a nosotros, ¿vale? También hay que tener en cuenta que China en los últimos años, y eso es un hecho, está sacando sin parar a gente de la pobreza. Es decir, es un país en los cuales tú sabes que tu abuelo vivía ajustadísimo, currando como un desgraciado, que tu padre ha currado muchísimo y ahora mismo te está pudiendo comprar una casa y que tú estás en vísperas pues, de salir a un mercado laboral en un país que parece que se va a poner como potencia, primera potencia mundial. Entonces, digamos que el gobierno, yo lo que siempre pienso con China es que el gobierno está secuestrado por la población en ese aspecto mucho más de lo que pensamos. O sea, China es una población que en el siglo XX ha tenido tres alzamientos, ha tenido tres revoluciones y han tumbado al gobierno. O sea, cuando se levantan, si se tienen que poner a matar, se mata a la peña. Entonces, lo que pasa es que ahora mismo el gobierno chino lo que está haciendo es mejorar la calidad de vida de los chinos sin parar, cada vez más gente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de que la gente no esté descontenta. Voces disidentes hay, por supuesto, dentro y fuera. Las de dentro, pues, claro, no se gestionan de la misma forma que aquí. Pero también la cultura de la manifestación, por ejemplo, la cultura de la crítica constante es una cosa que nosotros damos por hecha, como que es la única forma de protesta o de cambio de las cosas. Y bueno, ellos, por ejemplo, hay alumnos míos que llevan aquí ya mucho tiempo viviendo y me dicen que vosotros estáis todo el día quejando, pero aquí no cambia nunca nada, ¿no? O sea, salís, os quejáis mucho, criticáis todo, pero luego no hay cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una cosa como para darle un par de vueltas.
Sí, también habría que pensar un poquito en eso.
Yo aquí corro un poco el riesgo de cuñadear, porque claro, no tengo ni idea, ni he vivido allí, ni nada, pero no sé, lo que he leído en muchos sitios y tal es que hay como... Hubo un punto un poco de inflexión con el tema de Tiananmen, que de hecho es un tema completamente tabú para hablar allí. Sí. Pero fue como un punto de inflexión en el que el gobierno dijo, digamos que hubo un acuerdo, por decirlo de alguna manera, entre la población y el gobierno de decir, vale, nosotros nos vamos a dejar de pisotear gente,
eso es.
Vamos a llevar el país para adelante y mientras todo vaya bien y os vayáis enriqueciendo... nos vais a dejar hacer. Algo así, ¿no?
Sí, es un poco la impresión
que se tiene.
Claro, es que las relaciones entre población y gobierno ahí no son iguales que aquí. Igual que la gente que, por ejemplo, piensa que los chinos no votan, o sea, eso es totalmente falso. Imaginar que un país así está totalmente centralizado es una fantasía. O sea, es imposible que el gobierno de China controle todo lo que pasa en China. China tiene un montón de provincias y las provincias tienen un montón de delegaciones en ciudades y demás, y el control está muchísimo más diversificado de lo que se piensa. De hecho, en el Partido Comunista hay un montón de pugnas y luchas internas que van para arriba y para abajo, que se podría bien equiparar un poco a lo que era el antiguo bipartidismo de aquí. Digamos, tenemos un pacto dentro de un marco, nadie se va a salir de este marco. Ahora dentro, obviamente, en China hay muchas leches políticas que funcionan de una forma totalmente distinta y mucho más ajena a la población de lo que es aquí, que pues que está mucho más espectacularizada y en la cual participamos más activamente todo el mundo. Y quizás sí, sobre lo de la esfera represiva, por ejemplo, yo, policía, no vi, o sea, ves muy poca y la que ves nunca va armada. No hay un solo policía armado y, de hecho, hay mucha gente como que es voluntaria y digamos que la policía ahí como que tiene, yo creo que una función, o sea, obviamente tienen sus cuerpos policiales represores y la madera en madera en todos los países del mundo, pero digamos que el policía de a pie no tiene, o por lo menos yo no lo he visto de la misma forma que aquí, ¿no? Digamos que es algo mucho más amable.
No sé, ya te digo, siempre me ha parecido un tema curioso, más que nada por lo que dices, son, no sé, ¿por cuánto van? ¿Por 1.500 millones? No sé por cuántos van de personas.
Sí, 1.500 millones, sí. O sea, pensar que un gobierno puede controlar a un país de 1.500 millones, o sea, creo que es tener los pies en el aire. O sea, tú tienes que, en ese sentido te digo que por muy paranoico que sea el gobierno, que lo es, y por mucho que controle la cultura, que la controla, o sea, los productos culturales en China y la propaganda es brutal.
No, bueno, pero y la fuerte censura así, de Internet, el logro claro, tecnológico, que también hay que mirarlo, que es claro, implantar totalmente ese firewall que,
sí, pero que impide, por ejemplo, ahí yo hice un reportaje para El Salto, un reportaje sonoro, que bueno, lo contamos un poco y conté con varias intervenciones de, bueno, tanto de gente muy técnica, ¿no? Que me lo explicó cómo funcionaba técnicamente, como de gente que hablaba de esto políticamente, ¿no? Y políticamente hay que saber que este firewall, este gran, la gran muralla de Internet, ¿no? Tiene también su parte política y era proteger a la población china del extractivismo de datos que están haciendo ahora todas las compañías como Facebook, Google y Amazon. Es decir, ¿qué sería ahora China si no hubiesen levantado ese muro contra Google y todos los datos biométricos, todos los datos personales, todas las redes sociales de los chinos, toda esa información estuviese en manos de empresas estadounidenses, ¿no? O sea, pensándolo como
al final siempre estar en manos de alguien que lo va a utilizar para algo. O sea,
lo digo, pero tú eres el gobierno chino, digamos.
Sí, mejor tenerlo gobierno, yo que a que los tenga otro.
A eso me refiero. O sea, yo no estoy defendiendo eso, sino que estoy entendiendo la posición política que toma el gobierno chino cuando dice los datos de mi población los voy a controlar yo. No vas a venir tú como empresa extranjera a coger estos datos de población y a ofrecerme después un servicio de ayuda, como puede pasar, por ejemplo, ahora con esta aplicación del COVID que están desarrollando Google y Apple, ¿no? Van a tener que venir ellas a regalar, a venir de salvadoras, ¿no? Para darle esta aplicación de rastreo de contactos a la población europea. O no sea, digo que el gobierno chino no haga mal uso.
La capacidad tecnológica.
Eso es, no digo que el gobierno chino no haga mal uso de eso, sino que, bueno, que está en sus manos y no, y que ahí como gobierno pues han sido muy listos y han dicho no, creamos nuestro propio internet, nuestra propia infraestructura y nuestro propio extractivismo de datos.
Y luego también por lo que he oído es algo que funciona un poco, como decíamos antes, de las distintas religiones o disensiones contra el gobierno, etcétera, que mientras no hagas ruido, tal, porque allí funcionan, por lo que sé, VPNs y la gente se salta a lo
totalmente
que se
tiene
que saltar, y ateo, claro, cocoporro y demás.
Eso es.
O sea, y mientras no me soliviantes a la gente, lo que quiera, ¿no? Más o menos.
Si es que sea una paradoja que nosotros creemos que los estudiantes, la gente joven china no quiere entrar en Facebook y es que se la pela a Facebook. O sea, yo, la gente de allí, toda la gente que está en la universidad tiene una VPN porque muchas veces para trabajos o para cosas a veces las utiliza, ¿no? Para acceder a información de fuera y como dices tú, no hay ninguna persecución ni nada por el estilo. De hecho, es algo súper normal. Y realmente es que ellos tienen ya sus redes sociales y lo que se cuece ahí. Pero mira, por ejemplo, con el movimiento Me Too que hubo, en redes sociales chinas se levantó igualmente un movimiento Me Too, se intentó censurar y hay una cosa que es lo que llaman ellos, que es lo del juego del gato y el ratón. La población china y el gobierno juegan a este juego del gato y del ratón de yo te persigo un poco, tú te creas un camino para esquivarme y está siempre ese constante juego, ¿no?, de persecución y huida en el cual pues siempre la población acaba encontrando un camino para escaparse a esto. Con esto del Me Too, por ejemplo, pues cada vez que el gobierno chino tiraba un hashtag, ellos inventaban uno nuevo con precisamente que hemos dicho que Me Too tiene 30 caracteres diferentes, ¿no? Pues con estos juegos de caracteres iban, cada vez que les tiraban un hashtag, pues creando uno nuevo para denunciar todos estos casos de abusos en industrias culturales o en universidades. O sea que al final, digamos que también yo creo que hay un poco de cuñadismo o de desconocimiento a la hora de pensar que los pobres chinos están súper oprimidos y no piensan por sí mismos y tal, ¿no? Es como, bueno.
En fin, no, pero te digo, a mí siempre me ha resultado muy curioso porque a lo largo de la historia, cuando ves dictaduras tan largas y demás, tienes que contar con apoyo de la población o de buena parte de ella, por lo menos, porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, como dice el refrán, ¿no?
Totalmente. En
fin. Por eso me resulta curioso, sí, me gustaría saber más del tema. Lo que pasa es que, claro, es, o sea, difícil, yo digo, es difícil porque, sí, como tú dices, también es un país, una sociedad que durante mucho tiempo, sobre todo, ahora un poco menos, pero en algunas cosas sí, ha vivido muy cerrado en sí mismo. Claro, es la información que obtienes de dentro, pues puede ser muy partidista, pero la que obtienes de fuera probablemente esté muy sesgada por falta de experiencia de vivir dentro. Entonces, no sé muy bien cómo definirlo, vamos.
Bueno, y confiar que nosotros tampoco, o sea, pensar que aquí no hay propaganda también, yo creo que es una visión muy, muy ilusa. O sea, si tú coges y buscas en todos los telediarios, cuando se habla de China, se habla desde un paternalismo y un cierto desprecio que eso obviamente se pliega a la población. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que sí me gustaría decir al respecto es que, y lo he visto a través de mis alumnos, es que hay muchísimo racismo con China. Lo que pasa que al ser, aquí en España me refiero, al ser una comunidad que no es, digamos que su lucha no está visibilizada porque realmente no la hay como tal, o los cauces por los que existe no son visibles, no somos conscientes de ello. Pero, o sea, por ejemplo, el tema de robos, a mis alumnos, o sea, para ellos hay ciudades que son realmente peligrosas, y cuando te empiezan a hablar de experiencia, es que es un colectivo al que se le roba muchísimo más. O sea, siempre hay como una tendencia común a pensar que como que son más inocentes, más, no sé. Creo que hay ahí también un poco un rollo racista que no terminamos de ver y que sí vemos en otras comunidades.
Pues sí, no sé.
Sí.
Es todo un tema, la verdad. Y que no creo que estemos, por lo menos yo, capacitado para todo esto.
Yo lo único que puedo decir es que a mí la cultura china me tiene fascinado, que por un lado puedan ser una cultura tan tradicional, tan preocupada por mantener sus valores y su historia, y que por otro lado, como ocurre en Hangzhou, un señor de allí decida que importa y se trae desde España la cultura de los castellers y se dedica a hacer castellers en pleno Hangzhou.
Te lo iba a decir, lo he visto en la página de la Wikipedia, me he quedado muy flipado.
Los chiquets de Hangzhou. Yo creo que yo ya solo con esto, a tope con la cultura china.
A tope con los chinos, sí.
Sí, pero que no es un catalán que se haya ido allí, no, es un chino. No.
Que le ha flipado lo de los castells. Claro,
flipado lo de los castells y tal, y ha formado una colla allí.
Pero tú piensas que ellos ven igual al chaval que se flipaba aquí en los 80 con Karate Kid o Bruce Lee y se montaba su dojo de artes marciales, claro. Y decían, pero bueno, ¿y el colgado este? Que ¿A dónde va, no? Pues yo creo que un poco así también, sí.
Ay, Dios mío. Bueno, pues, oye, yo creo que ya hemos pasado por mucho la media horita habitual, así que
sí.
Yo creo que es un buen fin, es un buen final para esta.
Oye, es que es un placer conversar con vosotros, se pasa el tiempo volado.
Y contigo, hombre, contigo.
Sí, contigo, adoro. Sí, señor. Ha costado, pero ha merecido.
Ah, bueno, sí. Eso sí, ha costado.
En fin, la técnica es lo que tiene, que a veces nos da por saco, pero bueno, creo que lo hemos salvado. Así que sí. Nada, pues Álvaro, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tus vivencias en China con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a hablar y además a revivir estos momentos que siempre mola y repensarlos.
Pues sí, y nada, pues no, nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo.
Xie xie.
Puyen xie. Zai qian.
Eso.
Es que además, así cuando hablas un poco en chino al principio pareces tontillo, porque como cuando ya vas pillando el tono de cantar parece que estás cantando. Y a mí me daba mazo de vergüenza, tío, al principio lo de los putos tonos, tío, porque, o sea, en clase era como clase de canto.
Hostia, eso ya nos da para otro programa. Sí. Un abrazo, Álvaro.
Bien, chicos, venga. Hola.
Bueno, y tras haber viajado al Extremo Oriente con nuestro amigo Lorite, pues vamos a hacer que nuestra imaginación siga viajando con los cortos que nos trae nuestro amigo Germán en Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Hoy les traigo una verdadera perla del cine de animación. No, realmente no tuvo éxito, no es conocida, su director lamentablemente pasó sin pena ni gloria por el mundo de la animación. Trabajó en el departamento de animación de Chicken Run, Pollitos en Fuga acá en Argentina, creo que en España se llamaba Rebelión en la Granja o algo así, la película del estudio Aardman. No es otro que The Saint Inspector, el inspector de Santos, y el director, Mike Booth, hizo este corto de tan solo 5 minutos en el año 1996. En él, un gordo, un personaje obeso que no puede moverse, está en una plataforma en lo alto de una colina, casi en las nubes. Y en eso, una máquina, un instrumento casi médico, lo va a inspeccionar, como justamente se llama el corto, el inspector de Santos. No sabemos, el corto no sugiere, deja entrever, pero no dice en ningún momento qué es lo que va a pasar, ni siquiera nos da una pista, pero sí deja latente una crítica a la religión, una mirada burlona, podríamos decir, al concepto de santo. Está realizado en una mezcla entre dibujo, claymation y bueno, es muy, muy lindo. Les voy a dejar el enlace para que lo vean y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y ya hemos animado la cuarentena, hemos tenido comentarios, hemos tenido cosas gratis, hemos tenido viaje a China y programa largo y programa completo, sí, que hemos tenido hoy, Michael.
Sí, señor. Hemos echado no solo el día, sino también la tarde de ayer. O sea que este programa ha tenido de todo. La intrahistoria de este programa también daría para otro programa, para otro podcast, pero mejor que no empecemos con eso, que si no nos liamos otros 40 minutos más. Sí, no, vamos a dejarlo.
Bueno, vamos, los problemas técnicos que tenemos muchos días son tremendos. Pero en fin, los vamos salvando, más, sí, o menos. Pues nada, os recordamos los métodos de contacto, @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com, por correo electrónico o en díasdejuego.com/cuarentena si nos queréis dejar un mensajito en la página web, donde además tenéis todos los programas, todos los enlaces, etc. También estamos en iVoox, en iTunes, etc, etc, etc. Sí. Y ya está, Michael, hemos echado el día. Hasta pues aquí el programa. Chimpum.
Chimpum, adiós y hasta mañana. Quedan 12 programas.
Quedan 12 programas.